Automóviles ATV.
Compraventa de vehículos.
Automóviles ATV. Tenemos todo tipo de vehículos revisados desde 1000 euros.
Más de 200 vehículos en stock para que encuentre hoy mismo el coche que mejor se adapte a sus necesidades. Automóviles ATV.
Estamos en Venta del Olivar, en la carretera de Logroño, kilómetro 8,6, junto a la gasolinera La Boil. Teléfono 689-427644.
689-427644.
Automóviles ATV. Autorreparaciones Cortés.
Un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia trabajando con vehículos de todas las marcas.
Autorreparaciones Cortés.
Revisión de automóviles, mecánica en general, chapa y pintura, electricidad, cambios automáticos, neumáticos, amortiguadores, electrónica, audiocar, aire acondicionado, instalación Bluetooth.
Autorreparaciones Cortés. No busque más. Si estaba buscando un trato cercano y personalizado, somos su equipo profesional.
Lo mejor para ti, lo mejor para tu coche.
Autorreparaciones Cortés.
Estamos en calle Padre Consolación 15. Teléfono 976-43-3436. Autorreparaciones Cortés.
Talleres Luis Ángel.
Mecánica en general del automóvil y puesta a punto electrónica.
Talleres Luis Ángel.
Frenos, embragues, dirección, mantenimiento, pre y TV. Talleres Luis Ángel. Venga a visitarnos a la calle Domingo Ran 32. Teléfono 976-3425-54.
Talleres Luis Ángel.
Siempre con el Real Zaragoza. La diferencia entre un...
Uf, qué mala pinta tiene esto.
O un...
No te preocupes, nosotros lo solucionaremos.
La encontrarás en Talleres Tarragona.
Neumáticos, frenos, embrague, inyección y carburación, electricidad, diagnóstico, reparación de motor, ITV y mecánica en general.
Talleres Tarragona.
Rapidez, calidad, garantía y honestidad.
Talleres Tarragona. Calle Tarragona 26, teléfono 976-95-94-44.
rpmradio.es. Abróchense los cinturones porque aquí comienza 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. En el programa de hoy viajaremos en compañía de Antonio Casorrán, jefe de ventas de PSA Retail, y con él viajaremos hasta el año en que en Eurovisión Betty Misiego representaba a España con el tema de su canción, quedando en un más que digno segundo lugar y muy por delante del 22º lugar que ha ocupado España con Miki y su tema La Venda este pasado fin de semana. El año de la revolución sandinista en Nicaragua y de las primeras elecciones municipales democráticas en España. Hablamos del año 1979. Coche del año, el Renault 18. Y en nuestra autorradio pondremos las cintas de radiocassette que fueron éxitos en aquel entonces. Y levantaremos el capó a un Citroën C3 de 3 cilindros. Todo esto y mucho más aquí en 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. Esto es RPM Radio, la radio profesional del motor. ¡Arrancamos! Arrancamos, pues aquí damos la bienvenida a Alberto Hernández, Talleres Tarragona, buenos días.
¿Qué tal, Alfonso?
Buenos días, Antonio Jimeno, apasionado del motor. Buenos días, Antonio Jimeno con J.
Antonio Jimeno con J.
Que es que si no lo decimos así al principio la gente no
sí,
se queda con
él. No, entonces, si no, no suena.
Antonio Jimeno y la página web
es www.viro.it.
Los aviones llevan un sistema de suspensión hidroneumático, como el Citroën GSA, para soportar los peores golpes. Con seguridad. Por eso el tipo en GSA le garantiza esta suspensión por 100.000 kilómetros, hasta 2 años. Además, no hay en el mercado un 1.305 puertas tan barato como este. Citroën GSA Especial.
Citroën GSA Especial, que se podía comprar por 486.000 pesetas aquel año Franco Fábrica. Porque vamos a hablar del año 1979. Que, bueno, Antonio ya ha calculado con anterioridad qué años tenías entonces.
Sí, llevo 2 días intentando.
Y lo has conseguido, sí, al final. Sí. ¿Qué edad tenías en el 79?
Nada menos que 18 años.
18 años.
Una edad.
Yo tenía en el 79. 14 y no lo he calculado, lo estoy calculando ahora. Y ahora le estoy dando tiempo a Alberto para que calcule su edad. En el año 79 tenías,
sin efectos, 16.
16 años. ¿Y con efectos? 16. Sí, ahora es como que aquello del programa pasado está preparado. De eso nada, estamos aquí. Esta es la cuarta semana de mayo. Otro mes que nos llevamos ya por delante. Y oye, y este fin de semana pasado pues se ha celebrado el Festival de Eurovisión. Y como Antonio es un apasionado, pues le hemos pedido que nos haga una crónica. Que nos cuentes cómo fue este festival. Cuéntanos quién ganó.
Me acabo de enterar ahora viniendo que fue Holanda.
O sea, que no lo viste. Es mentira, dijiste que te ibas a reunir con un montón de gente en un chalet para verlo.
No, no, eso fue mi hija con toda la tribu de amigos.
¿Y tú no estabas?
Nos echaron, sí.
¿Tú no estabas?
No, no, no. Yo hice el boicot este que dicen que había que hacer, pero no pude evitar ver a Madonna.
Bueno, por cierto, muy bien.
Bueno, y en esto tenemos que discutir un poco. Si quieres que diga la verdad, la digo. Y si
por
no,
supuesto. Puedes decir la verdad.
Madonna
en todo.
Está acabada. O sea, tiene no una. Es capaz de cantar en directo. Y además eligió una canción que es muy difícil de interpretar porque no para de cantar. Uh-huh. Y se le notaba, le fallaba hasta el aliento. Vamos.
Tiene, o sea, una edad, ¿eh?
Sí, sí, pues eso.
Tiene una edad. O sea, que no, un respeto que en Estados Unidos y en Inglaterra se respeta a los artistas.
Sí, sí,
y aquí,
sí,
sin
sí.
embargo, y tú además lo has dicho en este mismo programa.
Sí.
No sé qué nos pasa, que cuando vemos una persona que va haciéndose mayor, parece que en vez de ensalzarla, la echamos abajo.
No, pero hombre, no.
Todo el respeto a Madonna, que nos ha hecho pasar muy buenos ratos.
Por supuesto. Yo solo he dicho que está acabado. Que no vale, que ya no es una figura.
Solo he dicho, pues vamos. Menudo traje. Solo he dicho que está acabada.
No digo nada de su carrera, digo que ahora mismo ya no está para estos trotes.
Pues yo, para mí está en su mejor momento, que es cuando realmente.
Hombre, yo reconozco que con la edad, a mí las mujeres cada vez me gustan más mayores.
Y donde esté la naturalidad de la mujer, y bueno, no sé si se puede decir, yo creo que sí, ¿no? Son guapas todas. Porque decir que todas las mujeres son guapas, no sé si no será un piropo de esos que ahora está prohibido decir. No lo sé, a ver si vamos a tener un problema por decir que todas las mujeres son guapas.
Sí, me decía mi padre, dice, todas las mujeres tienen algo bonito. Todo, puede ser el pie, puede ser el codo, pero todas tienen algo bonito.
Bueno, Antonio, cuéntanos quién ganó este pasado fin de semana Eurovisión.
Holanda.
¿Y España quedó en?
En el 5 menos, o el cuarto menos por debajo, o sea, empezando por el final.
Vamos, que no lo viste.
Los quintos. No, no, 7 ¿sí? puntos creo que fueron, ¿no? O sea, una cosa lamentable.
Bueno, pues no.
Pero
sé
aún
qué
así, aún así fue, ha sido mejor que el año anterior. Mm. Un puesto mejor.
Bueno, y Alberto, ¿qué hemos hecho este fin de semana? ¿Qué coche hemos probado? ¿Qué bólido?
Aparte del almuerzo.
Sí.
Un Citroën C3.
Este sonido es la alerta de atención del conductor del C3 de Jorge. Y este sonido es la razón por la cual la incluimos. Podríamos haber hecho un coche, pero hemos hecho un coche para ti. Citroën C3 con 11 ayudas a la conducción y 36 configuraciones de personalización. Citroën.
Para este séptimo programa de 95.7 octanos, queríamos probar un Citroën C3, pero ninguno de nosotros tenía un Citroën C3. No me gusta utilizar aquello de usted no sabe con quién está hablando, pero hay veces que no hay más remedio que actuar un poco a la brava. Así que nos pusimos manos a la obra.
¿Entramos? ¿Entramos o qué?
¿Nos dirán algo?
¿Qué Citroën igual nos dejan un coche o qué?
¿Llevas la tarjeta de prensa?
No, pero sí, pero vamos a... Espera, déjame a mí. Antonio, ¿qué coche quieres que saquemos?
No sé, alguno de estos de tres cilindros, a ver cómo
van. ¿Cilindros?
Bueno, si es de 302, hombre, hacemos una prueba completa.
No, acompañarme, pero no digáis nada, ¿eh? Venid.
Vale.
Hola, buenos días. El jefe de ventas, por favor.
Buenos días, sí, soy yo.
Hola, ¿qué tal? Encantado. Soy Alfonso de Campos, de RPM Radio. Quería un coche. ¿Tiene un Citroën C3?
¿RPM Radio?
Radio, la radio.
¿Esa es la radio
del motor.
Que... que está en Alfa y que todo el mundo habla de ella.
Esa,
por las que hablan de coches aquí,
bueno,
en Zaragoza.
Está sonando en el coche aquel que tienes puesto. Esa es la nuestra.
¿Y qué dice que quiere?
Pues me gustaría comprar un Citroën C3.
¿Comprar?
Sí,
comprar. Pase por aquí.
¿Lo puedo probar? ¿Me puedo dar una vuelta a la manzana?
¿No será una excusa solo para probarlo?
No, que va. La vuelta a la manzana voy con estos dos de testigos.
Tienen cara de buenas personas.
Ya, acaban de almorzar además. Bueno, pues vamos, ¿nos lo deja probar?
Os lo lleváis ahora mismo, sin problema.
Vamos, damos una vuelta a la manzana, paramos ahí a tomar algo y volvemos. Enseguida volvemos, ¿eh?
Venga, de acuerdo.
Muchas gracias.
Ok.
Corre. Vámonos. Hostia, que corre, sí. Corre, ya os lo he dicho, coño. Con la radio esto es una pasada.
¿Y la documentación? ¿No tenemos la documentación?
En nada, en un ratito escuchamos la experiencia al completo, pero antes damos la bienvenida a Antonio Casorrán, que es el jefe de ventas de TSA Retail y es quien nos ha prestado este coche para que lo probáramos, además con total y plena confianza y en absoluta libertad, lo cual le agradecemos. Hay que decir, Antonio, que lo que nos fastidia, y creo que en la grabación que hicimos ayer probando el coche lo decimos, es que nos fastidia que nos siga también Antonio porque no podemos hablar mal del coche, pero vamos a intentarlo, porque además el coche se merece. Luego hablaremos de la puntuación, luego lo diremos, no lo voy a adelantar. Te damos la bienvenida, Antonio, muchas gracias.
Pues buenos días y muchas gracias por invitarme a esta lujosa tertulia.
Pues oye, un coche de tres cilindros, que yo tengo que decir una cosa, si no sabes que es de tres cilindros y no te lo dicen, no se nota.
Pues es así, cuando habitualmente alguien coge por primera vez un coche de tres cilindros, pues supongo que le pasará como me pasó a mí la primera vez, que te acercas, oyes un ruido raro y a poco que sepas un poco de mecánica dices, este coche le falla un cilindro, ¿no? Y dice, no, que no le falla, que es que no lo tiene.
Esa es la percepción mía, porque sobre todo en otros coches que hemos probado de tres cilindros, a mí me recuerdan a aquellos coches antiguos, pues tipo 124, que le quitabas un cable de la bujía y se quedaba con tres cilindros y parecía, bueno, y se veía que fallaba uno. Esas vibraciones no tan exageradas. Pero sin embargo, en este modelo, en el C3, quizás porque es turbo, no se aprecia esa vibración.
Sin entrar en especificaciones técnicas, lo que le ocurre es que tiene un equilibrador que hace que evite las vibraciones y que no notemos que realmente son tres cilindros.
O sea, el equilibrador en concreto es como un volante de compensación.
Eso es. Va transversal por detrás de la línea y lo que hace es evitar esas vibraciones. El comportamiento de una vez en carretera no notas absolutamente nada. Bueno, supongo que
yo en carretera no lo pude probar, pero la verdad es que en ciudad vi que era un vehículo muy ágil, muy ligero y muy manejable.
Además, es un coche que intentamos, luego lo escucharemos, pero intentamos incluso bajar de velocidad subiendo un puerto, tanto en la Muela como en la Perdiz, para ver cómo se recuperaba. Y bueno, Alberto, ¿cómo fue la experiencia?
Pues hombre, contando con que íbamos cuatro en el coche, que ya no
además
ir solos, porque eso también aporta al coche, bueno, cierto peso.
Sobre todo pues, Emir.
Emir, sí, sí.
Y sobre todo a la vuelta.
A la vuelta iba ya cargado.
Es decir, que se comió, y palabra de honor, lo digo en serio, cuatro huevos fritos para almorzar.
Bueno, aparte de lo que llevaba encima.
Y una barra de pan.
Lo que me fastidia a mí, como piloto responsable que soy, decir, no os preocupéis que yo conduzco. Y pues comerme los huevos fritos con agua. Es una experiencia muy desagradable, pero bueno.
Bueno, perdona. Pues en la subida de la Muela probemos a matar el coche a 80 en quinta. Porque digo, bueno, la sexta velocidad no sé cómo... Si será capaz de recuperar, pues, o solo para mantener una línea de consumo, que es lo más habitual. Y curiosamente es que en quinta recuperó muy pronto, a 110 se puso bastante rápido, y fue meterle sexta y el coche seguía recuperando.
Cierto.
Contando con que íbamos cuatro.
Y con mucho nervio, ¿eh? Además se notaba que se revolucionaba bastante. Yo como pegas, digamos, por sacar alguna... que hay muchas, pero una de ellas que es la mayor crítica, y creo que lo digo varias veces, ¿cómo es posible que un coche tan bien preparado, con una mecánica tan perfecta, con esa respuesta, con tan bajo consumo, tan cómodo, no tenga asa en la en el asiento del copiloto, en el techo?
Yo creo que ese era el peso que hubiera supuesto que no hubiera podido recuperar. Sí. Si veis cuatro personas en el coche.
¿Tú sabes lo que es no tener, ir al lado... que conduzca Alberto y no poder agarrarte para esa sensación de miedo?
Algo. Muchas veces los diseños de los ingenieros hacen que el coche sea una perfección así preciosa, bonita, llamativa, moderna, y a veces olvidan lo más llamativo, que era, como has dicho antes, el 124, aquel que echabas la mano arriba.
Sí, señor, y, claro. Y la suegra podía enseñar el reloj, estaba con las pulseras, ¿no os acordáis? Pues sí, yo es la primera vez que me subo un coche, creo, que no tiene el asa del asiento de copiloto, salvo si es pues de techo practicable, pero en este caso que no lo es, pero ¿cómo es posible?
Pues el ese comentario nos lo hacen muchísimos clientes.
¿Ah, sí?
No lleva asa, no lleva tirador. Desde que lo dicen, o desde que a mí me lo han dicho, yo siempre me fijo cuando tenemos el lanzamiento de un coche,
si lo lleva o no.
Y te puedo asegurar que unos lo llevan y otros no. No sabría realmente explicar por qué. Supongo que son diseños de si el ingeniero es alemán o francés.
Pues me llamó muchísimo la atención. Luego, lo mejor, para mí, lo mejor en mi opinión, la suspensión. Impecable. O sea, y además me hace recordar aquel anuncio de Citroën, más creo que lo comentamos cuando estábamos probándolo, donde en un Citroën GS sale un señor fumándose un puro y mientras se va consumiendo la ceniza se queda ahí sin caerse, ¿no? La suspensión de Citroën.
No es exactamente esa suspensión que veías tú en el anuncio. Había otro anuncio también que definía también era sobre un GS que circulaba por una pista de un aeropuerto en el que un helicóptero lo grababa desde el frontal delantero.
Sí,
iba girando poquito a poco y cuando llegaba al final de la visibilidad total del coche le faltaba una rueda. ¿Por qué? Porque esa suspensión permitía que el apoyo sobre las otras tres
continuara la marcha. Efectivamente,
no le pasaba nada.
Hay muchas cosas en el GS que parecen superfluas, pero son la prueba de una concepción revolucionaria del confort y la seguridad. Por ejemplo, este coche mantiene su estabilidad aún sobre tres ruedas. Citroën GS.
Has de pensar que la suspensión era nuestra suspensión hidráctica o hidráulica.
Eran de esferas, ¿no? De esferas y...
Es, en lugar
ya
de,
no, ya no. Ahora no se hacen con esferas.
La tenemos patentada, pero ahora mismo no está en serie. Ojalá vuelva pronto. Y lo que se hace es un poco en base a la experiencia del tipo de brazos de suspensión, pues se lanza... Y se vende a otras marcas. Se lanza una suspensión evolucionada respecto a lo que sería el mercado. Le llamamos Advanced Comfort. Y lo que hace es pues esa sensación de eliminar vibraciones. Se basa en lo que era la suspensión hidráulica, pero es un fluido eléctrico, hidráulico, dentro de los amortiguadores, con unas celdillas que, dependiendo el firme, pasa más deprisa o más despacio y hace que absorba las irregularidades del terreno.
Yo me quedé, además, ahora hablaremos de ello. Nos fuimos hasta una localidad que se llama Olbés. Además, hemos estado, nos lo pasamos también, que hemos dicho esto, hay que hacerlo continuamente, porque estamos promocionando rutas de Aragón, paisajes maravillosos, o sea, de verdad que están... de hecho, en esta localidad en Olbés, que está a 14 kilómetros de Calatayud, nos fuimos a hacer una fotografía donde está la bandera más grande del mundo, de España, más grande del mundo. Y como digo, además, fue un coche, que es lo que iba a decir, que como yo esa carretera la conozco bastante bien, pues tiene baches. Sin embargo, fue, vamos, impresionante. El coche no se balanceaba absolutamente nada.
Se trata de un vehículo que además es el que compite hoy en el Campeonato del Mundo de World Rally Car, que es el F3, por supuesto adaptado, pero está basado en ese coche. Yo os hago una puntualización, se trata de un coche urbano, de unas medidas en torno a 4 metros, poquito más, que se usa para moverte por la ciudad, con agilidad, con una cierta amplitud dentro, con un buen maletero, pero es un coche pequeño, no es un coche destinado a la carretera. Sí, bien, es un coche con el que puedo salir a la carretera. Hoy en día los fabricantes de coches lo que hacemos es vender no un producto que abarque todas las posibilidades, que si no, no vendemos más coches.
Claro.
Vender un poco para cada cosa. Y este es un coche pequeño que me permite ser la carretera, y luego ya defenderé yo aquello de que un coche grande que puedo ir por la ciudad.
En ciudad, maravilloso. En consumo, muy bien. Luego hablaremos de la nota. Precio, ¿cuánto vale? Porque ahí discrepábamos sobre el valor, porque hay muchas ofertas diferentes, según supongo que el plan que exista en cada momento o el descuento que tengáis. Pero ahora mismo, a cuarta semana de mayo, ¿por cuánto se puede encontrar este modelo, el C3?
Pues es que el precio es un estigma.
Pero entonces, más o menos en un margen.
Que hay que liberarse del estigma del precio. Hay que venir, ver el coche, probarlo. Tú nos estás ayudando a contarlo. Y luego a cada cliente ya le sacaremos un precio fantástico de acuerdo a sus necesidades.
Hay que decir, que lo escucharé en el audio, que yo cuando fui a mirar el coche, digo, oye, me gustaría un coche de estas características tal. Y me dijo, pues date una vuelta para probarlo. Y es cuando dijo, ahora vuelvo. Y me fui hasta el mes. Y bueno, todavía lo tengo. RPM Radio, la radio profesional del motor, y estamos hablando con Antonio Casorrán. Estamos recordando, es el jefe de ventas de PSA Retail, y le queremos agradecer que el coche que hemos probado hoy, ese Citroën C3 modelo,
Pues es un PureTech 110, uh-huh, aprobado Phil con el PackFill.
PackFill. El, bueno, pues ha sido gentileza de Antonio y la verdad es que nos, sí, lo hemos pasado.
Ha sido muy atrevido
en dejárnoslo. Sí. Bueno, yo creo que ahora que lo hemos probado y se lo vamos a devolver impoluto, yo creo que nos dejará más coches.
Ah, yo, ¿no?, pensaba que iba a venir todo abollado por la granizada que os cayó del camino.
No, no llegó, no, a caer granizo, afortunadamente.
¿Mejor que el Ford Mondeo de la semana pasada?
Pues mira, te voy a decir.
Son coches diferentes.
Yo, mi titular de este
no,
coche.
No, que si me lo devolvéis mejor, digo.
Sí, sí. Ah. El otro no lo hemos devuelto todavía, ¿no? El otro no lo hemos devuelto. Pero tengo que decir una cosa. Yo, el titular de este coche para mí sería un coche que se hace querer. Uh-huh. Conforme lo vas conduciendo, te va enganchando más. De hecho, lo comentamos.
Porque además, Alfonso empezó a cogerlo y empezó ahí a ponerle trabas. Uh-huh. Y digo, pues si no lleva más que 5 kilómetros, digo, tú, dale, prétale un poco, ves cómo sube. Porque además, me extrañó muchísimo cómo sube. O sea, porque llanear, estamos de acuerdo que, que todos los coches llanean. Pero es que me extrañó mucho cómo sube. O sea,
A mí lo único que me decepcionó un poco, entre comillas, o sea, subir, me encantó cómo subía, pero supongo que es cuestión de acostumbrarse. Dos cosas. Una no tiene nada que ver con el coche, puesto que es una opción, que es el start-stop. A mí me pone muy nervioso. O sea, el hecho de que se te pare continuamente es una cosa que me pone nervioso, pero luego descubrí que lo puedes quitar. Y luego, pues, que estamos hablando de un sistema que es como los tres cilindros, que tampoco me convencen mucho. No me gusta la tecnología del tres cilindros, pero tampoco lo puedo comparar con otro de cuatro. Con lo cual, comparado con los que hemos probado de tres, y dejando al margen el que ha llegado a Tairis Tarragona, pues sí, reventado, sin embrague,
reventado.
Luego hablaremos de él. Pues para mí, yo creo que es de los mejores, no, el mejor que hemos probado. Sí.
rpmradio.es Grupo Rafael Naval.
Desde 1983 trabajamos para obtener la excelencia en la distribución de lubricantes y en el desarrollo del más cualificado lavadero para vehículos comerciales y turismos.
Grupo Rafael Naval.
Distribuidor de Cepsa, Ertoil y AdBlue Green Chin.
Grupo Rafael Naval.
Servicio personalizado de lavado a mano hecho a tu medida. Turismos 4x4, furgonetas, vehículos agrícolas, vehículos industriales, pluma, camiones, furgonetas, autobuses.
Grupo Rafael Naval.
Ciudad del Transporte, calle D2328, San Juan de Mozarrifa. Teléfono 976-587034.
Grupo Rafael Naval.
Tu mejor opción. Reciclados de Automoción La Base. Venta de piezas de segunda mano para el automóvil. Estamos en Alfajarín, Polígono Industrial El Saco. Carretera Nacional 2, kilómetro 341,5. Teléfono 976-5354-33. Reciclados de Automoción La Base.
HR Motor. Comprar o vender un coche de segunda mano nunca fue tan sencillo y rápido. En el concesionario de HR Motor en Zaragoza encontrarás un concesionario de confianza que te ofrece una amplia variedad de servicios. Recibe en nuestras instalaciones un trato personalizado de nuestros profesionales. Ellos te ayudarán a encontrar la mejor oferta para el coche que buscas. Y si necesitas financiar tu coche, estás en el lugar indicado. Aceptamos tu coche como parte del pago y disponemos de excelentes condiciones de financiación para que puedas pagar cómodamente. HR Motor, tu concesionario segunda mano en Zaragoza. HR Motor dispone de un amplio stock de coches de segunda mano distribuido en toda su red de concesionarios en toda España. HR Motor, en Zaragoza nos encontrarás en la autovía de Logroño, kilómetro 1,5. Teléfono 976-462-461. Móvil y WhatsApp 672-44-7377. HR Motor.
rpmradio.es.
La única pega que saco, e insisto que esto deben de tenerlo todos los de tres cilindros, es que bajando carreteras de puerto el motor no retiene.
Tiene menos revoluciones.
Tienes que, claro, tienes que abusar más del freno. Sí. Y a mí me gusta la conducción más deportiva, bueno, más segura, el ir reduciendo con el cambio de marchas.
El vehículo que sale más a carretera nuestro, por ejemplo, del grupo PSA, que montaría este motor, da 130 caballos. Y ahí lo que tenemos es Habéis nombrado antes las velocidades, pues tengo que jugar con las velocidades, no queda otra para que el coche retenga.
Y te indica además el cambio, sí, te va diciendo cuándo tienes que cambiar.
Sí, hay versiones también automáticas que cambian ellos solos, pero la versión manual te hace una recomendación de la velocidad que debes colocar para que el coche vaya de manera óptima.
Y una de las cosas, una de las características que tampoco conocía, es que cuando lo dejas en una cuesta para subir, por ejemplo en la salida de un parking, el coche se queda retenido solo automáticamente, no se va para atrás.
Sí, lo que nos llamamos ayuda a la salida en rampa, y toda la gama nuestra lleva todos los vehículos, llevan esto incluido vehículos industriales.
Eso es un factor muy importante para Antonio, que siempre cuando intenta subir en la cuesta se le va para atrás, y ahora cuando lo veo que no se le va ya entenderé que es que tiene ese sistema.
O sea, por cierto, me compré un automático para que no me pasara eso.
Luego escucharéis en el audio cómo es que qué mala leche tiene Alberto. Le dice Alberto a Antonio: tiene aparcamiento automático, puedes aparcarlo, páralo ahí, que lo único que no te busca el sitio. Y cuando dejó a Antonio al lado de, en paralelo para aparcar, y ahora aprieta donde pone el logotipo de Citroën, que ya verás cómo te aparca solo. Y empezó a tocar el claxon como si no hubiera un mañana. Es cierto, ¿eh? Este fue Alberto, y bueno, fue la gracia que le hizo al pobre Antonio. Yo ahí me solidarizo con Antonio. Bueno, estamos hablando del año 1979, un año de un montón de estrenos, de un... Bueno, había... ¿qué años tenías tú, Antonio? Ya te hemos pillado.
Nueve, fíjate.
Tendrás vagos recuerdos.
No, me acuerdo de todo.
Es
de
que
todo lo que me acuerdo.
Nos pasa en todos los programas igual, ¿eh? El programa duró una hora, pero tenemos tantos temas que tratar, porque sí, hoy habíamos pensado que además de hablar del C3 y de las averías recientes que ha tenido Alberto en su taller, algunas muy curiosas, queremos tratar el año 1979 y también hablar de una profesión que yo creo que se va a dar para más programas, que es la profesión comercial, sobre todo la profesión comercial vocacional. Por eso hemos querido que esté también con nosotros Antonio Casorrán, que es el jefe de ventas de PSA Retail, porque Antonio Jimeno también es comercial.
Con J, ¿verdad?
Con J, sí. De Zaragoza.
Que nuestra J.
Alberto Hernández, Taller Estarrona, también ha sido comercial. Y yo, pues, mi mundo profesional siempre ha ido unido al mundo comercial. Pero es que además, yo parto de la frase que todos vendemos algo. Entonces, sí, tenemos de alguna forma de cambiar esa filosofía.
Aérea, tomate, limón, lechuga, 40...
Que esté mal visto. El comercial, el vendedor, el pesado, que no tiene nada que ver. La labor comercial del representante, del agente comercial, del empresario que va a vender sus productos, no tiene nada que ver con aquellos que te llaman continua, insistentemente, diciéndote para venderte lo que sea, cuando realmente o molestándote cuando no te interesa.
Buenos días, usted es el titular de la línea.
Pero es un poco lo que queríamos comentar también hoy en el programa de hoy.
Mira, yo iría un poco más. Un panadero. Los señores compañeros del grupo PSA que ahora trabajan en Opel, que montan tornillos, pues también venden. Pues
todo el mundo.
Que vende cómo poner sus tornillos.
Exactamente.
Y los pone muy bien, y por eso lo vende a quien tenga que controlar cómo lo hace.
Y tiene que exhibirlos para que la gente los compremos.
Sí, yo siempre digo que todos vendemos algo, aunque solo sea nuestro tiempo.
Todo el mundo.
Todos.
Y yo desde aquí, pues insisto, abogo para que todos atendamos también a esa gente que vende. Porque cuando ves un comercio, un establecimiento que te pone representantes de 7 a 8 de la tarde, sí, del viernes para quitártelos de
cita
encima.
Cita previa.
No, claro, cita previa, no sé qué.
Martes y jueves.
Claro, por eso yo quiero romper una lanza a favor de los... Que además son los que seguramente más nos estarán escuchando, porque sí, todos los representantes de mesa mayoría van en sus coches escuchando la radio, ¿no? Y se pasan muchas horas dentro del coche y todo el mundo vende algo. Pero insisto, además, vocacional sobre todo, que no sea un... que no es una profesión por buscar una salida, porque el que no tiene la vocación comercial le puede costar un trauma, vamos, no, lo siguiente. O sea, es una profesión muy dura, ¿eh? Muy dura, y en continua formación, en continua de tus productos, en fin. Bueno, pues luego hablaremos de ello para que me contéis un poquito sobre vuestra experiencia.
Okay.
Pero Antonio, año 1979, ¿qué música teníamos en aquel entonces que yo tenía?
Fue un año plagado de éxitos.
14 años, perdón.
Ah, tú. Bueno, fue un año muy muy importante para la música en general. Había una gran cantidad de música de discoteca, de bailable y tal. Y bueno, pues empezaban a descollar gente como Sex Pistols, quiero decir, en contraposición. ¿No?
Dios salve a la reina.
Sí, por ejemplo, ¿no?
We'll be right back.
bueno, pues realmente, ya te digo, no sé. Tengo aquí una lista que...
¿Y no son los cuantos, hombre?
Es que se me hacía...
Si no te los digo yo, así de memoria, que no sé si serán el año 79, pues no me acuerdo de ninguno. Tenía 14 años. Michael, sí, me acuerdo. Gloria, de Humberto Tocci.
Estaría el Superman de Miguel Bosé. De leño, por cambiar un poco de...
Pink Floyd,
sí, el muro.
El muro.
El muro de Pink Floyd. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
Mensaje de la botella, hombre, un himno.
Just
Supertramp, que tanto le gusta a Alberto, seguro que también estaría en aquellos años.
Pago al café yo.
Supertramp, por ejemplo, ese año sacaron Logic Carlson.
Y supongo que, bueno, creo que es anterior o posterior, Rocky, si hablamos de cine, sí. La banda sonora.
Sí, claro, Rocky también, 2 creo que fue
de ese año.
De ese año, sí.
¿Sabéis cuál era el coche de aquel año?
¿Renault 18?
Sí, señor.
Ah, muy
Renault 18. ¿Os acordáis del Renault 18?
Sí, hombre.
Que luego se hizo la versión familiar y también ha sido un coche que nos ha acompañado muchos años, ¿eh?
Sí, ¿no? Y un Seven por ahí.
Y un Seven ha sido un coche no tan bueno como Citroën. Y no, no lo digo porque Antonio esté
delante. Igual de bueno. Mira, yo he tasado a cambio mucho Renault 18 y me da igual que fueran gasolina que diésel. Andaban todos y... ¿Pero cuántos kilómetros lleva? 400, 500, 700, 800, 900. Y daba igual gasolina que diésel. Era eterno ese motor.
Y además muy grandes, muy robustos y muy cómodos. Uh-huh. Muy
nueva Break Renault 18. Sus tres deseos.
Bueno, ha cambiado mucho las expectativas de los compradores de coches de aquella época ahora, ¿no?
Afortunadamente.
Claro, porque entonces no había ni airbag, ni había... Muchas...
C3 también, esa pantalla sí, marcha atrás que ayuda a aparcar. Sí. Que al principio la percepción que tienes de aparcar mirando a través de los espejos y realmente, ¿no? Pues tienes que sustituirla por esa realidad virtual que no deja de ser real también porque es una pantalla. Cuando te acostumbras, por eso digo que es un coche que se deja querer, porque al principio te ves raro, pero cuando te acostumbras es una maravilla.
El próximo día os dejaré el que aparca solo de verdad.
Sí. ¿Tienes uno que aparca solo de verdad?
Sí, claro.
Alberto, ¿tienes uno C4, que aparca solo?
¿No?
Que...
Creo que el C4 ya lo hace, ¿no? Alguna versión del C4.
Y del C3 también. Tengo alguna versión, sí.
Pues fíjate.
¿No será uno que saquéis en color naranja?
El color lo eliges tú.
Igual, ¿no? Eso...
No, es que sé que hay un C3 que es de color naranja. Es que mi mujer va a la Opel alguna vez.
No, pero este señor es de Citroën, ¿eh?
No, bueno, pero...
La Opel ya
fabrica...
Afortunadamente para ellos, Opel es propiedad de PSA.
PSA, fíjate, ¿quién lo iba a decir? Que hace... Cuando estaba yo en Jeffco España, en Grupo PSA, recuerdo que, bueno, pues las baterías, las lunas, vamos, lo que no quería transportar nadie, nos lo daban a nosotros. Y, bueno, pues ahí la logística de Opel era como si hablaras con la zarzuela. Hasta que conseguías, y bueno, si te firmaban un pedido de estos que luego pagan dentro de 6 meses o con las condiciones leoninas que entonces tenían, pues bueno, si te llevabas el gato al agua, pues era un triunfo pues de la leche, sobre todo para tus objetivos. Uh-huh. ¿Y quién me iba a decir, cuando te veían como el pariente pobre desde Opel, que años después, y no hace mucho, creo que 3 o 4, dos años?
Son proyectos macros que se gestan con mucho tiempo, pero se dio a conocer hace
un par de años.
No llega.
Pues cuando yo me enteré, digo, fíjate, PSA compra Opel España. Bueno, Opel.
La marca Opel.
Con lo cual, madre mía, las vueltas que da el mundo.
Opel Kadett, en la línea de tu vida. rpmradio.es.
Kilómetro69.com.
Encuentra el coche que buscas.
Máskilómetro69.com.
Compraventa de vehículos con talleres propios.
Máskilómetro69.com.
Un año de garantía en todos los vehículos.
Máskilómetro69.com.
Elige el coche que te gusta y llévatelo.
Máskilómetro69.com.
Carretera de Castellón, kilómetro 3400. Aparcamiento exclusivo para clientes.
Máskilómetro69.com.
Teléfono 976-590523.
Máskilómetro69.com.
Motos Ara, mecánica.
Aceites, neumáticos, mantenimiento, revisiones, electricidad, baterías, escapes.
Motos Ara, chapa y pintura.
Recuperación de fibras y carenados, servicio electrónico, diagnosis, control de gases, recuperación de siniestros, presupuestos, valoraciones, tapizado de asientos. Motos Ara.
Calle Arias 15, teléfono 976-339579.
Motos Ara, el ritmo de tu moto.
Milámina Pro. Tintamos las lunas de su vehículo desde 80 euros. Milámina Pro. Limpiezas integrales ecológicas con vapor y tapicería y detailing. Milámina Pro. Estamos en la avenida de Santa Isabel, número 7. Pida cita en el teléfono 665-214646. 665-214646. Milámina Pro.
rpmradio.es.
Estaba contando Alberto algo de un coche naranja.
Fíjate, que precisamente en el año 79, Pedro Navaja,
sí señor, la orquesta de, Platería,
correcto, te cantaban aquello de
por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía.
mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar.
Pillas Pipo.
Sí, me acuerdo.
El día con que... la de Inca.
Inca. Sí, señor. Pillas Pipo.
Fue un año tremendo de música, ¿eh?
¿Y de estrenos de cine?
Ah, de estrenos de cine, sí.
La de
interesante
Mad Max.
También.
Uh-huh. Mad Max, ¿te acuerdas, Antonio?
Perfectamente.
Mad Max.
Y las secuelas.
Y las secuelas. Y la banda sonora también con Tina Turner, ¿no? Fue un antes y un después también, en cuanto a, sobre todo a los apasionados del mundo del motor, aquello sí que era gasolina en estado puro.
¿Era
sí.
la de We Don't Need Another Hero? ¿Era la de Mad Max?
Yo creo que esa fue de la 3, la Mad Max 3. Ah. Mad Max 3.
Bueno, pues del cine, sí, sí, bueno, aparte de... Tendríamos, fíjate, es que es una pasada, Alien,
me lo parece pasajero,
una barbaridad de cine, sí, o sea, de película.
Apocalipsis Now.
Correcto. También El Padrino.
El Padrino es de aquel año, no es anterior, es anterior, es del 70.
No, pero este
y...
es el, la 2.
Ah, será, vale.
Sí, sí, sí.
Menuda saga.
Tendríamos La vida de Brian, películas inolvidables, bueno. O sea, La naranja mecánica,
Monty Python.
Sí.
La naranja mecánica,
Fuga en Alcatraz, bueno,
Los Vingueros.
El Vaquilla.
Que también, El
es
Vaquilla
puesta.
Tú eres el Vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana reparte su dinero. Tú eres el Vaquilla, el bueno sentimiento, si al final te vende simple cartonero.
Tú eres el vaquilla, alegre
bancolero, porque lo que ganas,
repartes
el dinero, para que te
puedas
la vida
con. Y el divorcio que viene.
El divorcio que viene creo que es posterior, ¿no?
Sí,
¿es del
no,
79?
Pues de...
No, pero era una época ya que el cine español estaba enfocado ahí en el cine.
Y
el cine
que,
de destape
y que, pero a ver, es que nada se puede juzgar en estos tiempos, pero si te vas a aquellos años con pues con la cultura que había entonces, pues qué buenos ratos nos han hecho pasar tanto Esteso como Pajares como Ozores, sí. Con aquellas películas que hoy vistas, pues después de tantos años, pues pueden resultar un poco patéticas, pero en aquel entonces eran, estabas deseando un estreno para poder
oiga,
reírte.
Este bolígrafo no pinta. Ya, ya tacha uno. ¿Ya?
16.
Pero un momento, yo no estaba preparado.
62, 62.
Oiga, ¿ha dicho 62 o 72? Yo qué sé.
29.
No vale, que vuelva a empezar.
27.
Me ha pillado desprevenido.
27.
Tache el 9, que ha salido. ¿Y dónde 27. Está el 9? 27. Ahí está. 27. ¿No lo ve?
Es el 6 que lo ve usted al revés, hombre. Vale, perdone. Un momento, pero ¿cómo el 101 si aquí no se pasa del 90?
101, no, 21, hijo.
Gracias. ¡Más alto, que no se oye! Despacio, despacio, que me pierdo.
¿Línea?
¿Eh? Encantado, línea.
Joder, ¿a qué pastilla va esto?
Enhorabuena.
El 11 salió tres veces, yo por lo menos lo he tachado tres veces. Yo lo tengo en blanco.
En ese año la película musical fue
Her, correcto. Una de las mejor banda, una de las mejores bandas sonoras.
Sí, sí. Mm. Aparte de la canción de Aquarius, la del final de
todas, yo creo que Star todas. Sign, sí, sí.
Preciosa también. Y bueno, a mí en aquel momento me influyó mucho porque estaba pendiente de ir a la mili y yo no quería. Y claro, encima te meten esa película antimilitarista y aún te convencen más de que quieres ser objeto de conciencia, pero no, yo no.
Al final deciste.
No me atreví. Es curioso porque, si puedo contar una anécdota, sí, al respecto, fue en otro año ya cuando fui a la mili, pero con esa idea que antimilitarista que yo tenía, me meto en el tren que te pagaba el ejército para ir a incorporarme y me toca en el tren con uno que llevaba años siendo objeto de conciencia.
When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abound.
¿Y dónde hiciste la mili?
La hice en Madrid, en Canillejas. Luego hice de conductor de camiones.
En Canillejas. En la reserva ahí general. Tuve yo mi primer trabajo en Chocolates Hueso, en la delegación de Canillejas, año 87-88. El caramelo respiral, huesitos, todo aquello que no, la vuelta ciclista que la ganó. No, tenemos un equipo en aquel entonces. Luego la ganó Marco Giovanetti en Seúl. Sí, sí. Pero recuerdo, y todavía tengo como amigo de Facebook a Miguel Ángel Arina, que era el propietario entonces de Chocolates Hueso. Y me fui a Madrid con un mapa, un plano de Madrid, uh-huh, y un 124. Y cuando entré en la Castellana, me dejó tirado, y a partir de ahí me tuve que comprar un 124D especial, que iba bastante mejor.
Pues si la cosa va de anécdotas, yo estaba en la fábrica de chocolate de huesitos.
En Ateca.
Muchas veces en Ateca.
Pues
llevaba les vendí unas fuentes de agua para los trabajadores y lo que era impresionante era entrar en la última planta que estaban los caramelos estos de...
Sí, respirar.
Y te empezabas a llorar. O sea, de
la menta.
De la menta que había,
sí,
por
señor,
ahí flotando.
Y frutas de Aragón, cerezas al marrasquino. Uh-huh. Es que lo recuerdo con muchísimo cariño porque, insisto, yo soy de Calatayud, entonces uh-huh, fue mi primer trabajo. Y me dijeron, sí, te vas a ir a Madrid, pero no vamos a tener ninguna diferencia. Si te apetece irte, te vas a ser uno más allí. Uh-huh. Y oye, fue irme con un maletín, como te digo, con el plano y el 124... y empezar a venderlo en los campos, en las ramas, en un deba, en todos los sitios. Iba subiendo, wow, impresionante.
¿Eso es un comercial?
Sí, señores. Por eso yo desde aquí siempre lo digo. Además, qué bien te tratan en Madrid, qué bien te reciben en Madrid.
Mejor
los
que
jefes
aquí
de compra, sí. No
mejor
sé por qué, aquí, pero te encantadores todo el mundo. Y además, si eres maño, todavía caes mejor.
Sí, allí sí.
Venga,
caemos,
el maño tal.
Bien,
porque
sí,
llevan la tarjeta de empresa y están deseando que vayas para allí para darle un poco de sobe.
No, pero de verdad, no te creas. Yo los recuerdos que guardo de Madrid son, sí, quizás porque en Madrid también hay gente de todos los lugares, no hay gente de un sitio, entonces son muy abiertos. Pero a la hora de firmar pedidos se vendía con muchísima facilidad, más que aquí en Zaragoza, ¿eh? Aquí es más complicado.
Aparte de nuestro acento es, no sé por qué, pero allí el acento del maño es...
Cae muy bien.
Sí, sí, porque aparte de que yo creo que somos de los que mejores hablan castellano en toda España, que los madrileños...
Con acento, pero acento, castellano.
Sí, sí, sí. Yo, bueno, y aparte de sobre eso, tengo una cuestión, y es que a mí se me pegan los acentos. Yo voy a los sitios y...
Es que...
Acabo hablando...
Oye, porque nos damos mucho a los clientes.
¡Se acaba el
Hoy hemos querido hablar, hemos elegido el tema de comercial y por eso Antonio nos acompaña también hoy, Antonio Casorrán. Antonio, cuéntanos alguna anécdota, tu experiencia vital como comercial, ¿cómo empiezas? ¿Tus inicios? ¿Dónde están en el mundo de la venta?
Los inicios de la venta fueron detrás de la barra de un bar. Yo vendía pues vino, cerveza.
¿Zaragoza?
Sí.
Bueno, sobre todo felicidad vendía.
Sí, alegría. Y además, cuanto más se divertía la gente, más trabajaba yo. Claro. Fines de semana y esas cosas. Sí. Entonces perdí el miedo a trabajar. Yo trabajé durante más de 10 años en un bar que todavía está vivo, el bar, que se llama Alta Taberna Pantagruel, que está en la calle Heroísmo.
Ahora vamos. Para cuando terminemos aquí, vamos.
Y allí pues yo me solté y me di cuenta de que era capaz de persuadir a alguien para que hiciera una consumición la que yo quería. Bueno, pues de ahí pasé a vender pues algo parecido pero en las tiendas. Quesos, embutidos, pues un poco lo que has dicho tú, que te ibas a vender el producto de chocolate, pues yo a vender el producto de comer, que era otra cosa. Y de ahí pasé a vender cosas que no se pueden ver ni tocar. Bonos vacacionales, seguros, algo que la gente...
Intangibles, pues, como el transporte, que fue mi segundo, después del chocolate, me metí en el mundo del transporte.
Y para mí el mayor valor de un vendedor es ese, el que vende algo que sueños, no se puede enseñar claro. ni tocar, aunque es necesario para todo el que lo va a comprar. Y bueno, luego con el paso del tiempo pues pasé a visitar casi todos los pueblos de Aragón vendiendo... Yo me definía como buhonero, porque iba con sartenes, menaje de cristalerías, cuberterías... Que bueno, que también tenía su aquel, ¿no? Con ese abanico de tanto cliente variado, pues pasé luego a los coches. Lo de los coches fue, pues bueno, un poquito de rebote, pero no deja de ser lo que hablábamos al principio de esa vocación comercial y lo de poder enseñar a alguien algo y hacer que decida que lo compre. Y para mí lo más bonito es eso. Pues que,
¿y cuánta gente conoces, no? Dentro del mundo de la profesión.
Pues no sé.
Gente nueva cuando te entran.
3, 4, 500 mil personas, no sé.
Que se dice pronto.
Por ahí andará. Por ahí andará.
Además, ¿de todo tipo?
De todo tipo, afortunadamente, de todo tipo.
¿Cuánto se aprende en el mundo comercial? ¿Cuánto se aprende? ¿Cuánta psicología?
¿Y cuánto voy a aprender aún?
¿Y cuánto nos queda por aprender? Sin duda.
Pero también venimos a enseñar, ¿eh? No solo aprender. Hay que enseñar mucho.
¿Y qué consejo le darías a alguien que empiece en el mundo de la venta?
Que tenga ganas de trabajar. Y que sea ambicioso, nada más.
¿Y eso de los métodos, del método AIDA, el método tal, el método de compraventa, funciona?
Yo estoy de acuerdo
o es
con
más?
Todos ellos. Después de tantos años me doy cuenta que tienen razón.
Todos tienen su razón. Yo lo pienso. Son como los partidos políticos, ¿no? Todos tienen razón. Luego hay que aplicarlos.
Yo cuando iba a los cursos, de las 5 cosas que decía, me quedaba con uno y digo, joder, es verdad, ¿eh? Es verdad. Y ahora que... pues es que es verdad, que son todos verdad. Lo que pasa es que los he aprendido en la calle, no en el curso. El curso está bien, te lo recuerdo.
Pero la práctica es otra cosa.
Eso es.
Y un consejo... honestidad, por ejemplo, en el mundo de la venta, ¿cuál sería lo que más...?
Voy a decir qué hago yo. Cumplir lo que digo.
Palabra.
Y cuando digo cumplir lo que digo es hasta el no. Te dije que no, pues es que no. ¿Vale? Eso es lo que yo intento hacer siempre. Y por supuesto la satisfacción del cliente, eso está claro.
¿El cliente termina siendo un amigo?
Yo tenía un jefe que me decía que no te hicieras amigos de los clientes.
Yo también.
Eso no lo dice mi mujer.
Lo que pasa es que luego te iban al huerto, claro.
Bueno, pero yo vivo de mis clientes. Yo también me hago amigo de mis clientes. Necesito que los clientes me conozcan y que tengan un punto de confianza en, bueno, no en mí, vamos a dejar un poco de personalizar, en lo que yo vendo, en lo que vendo, en mi empresa.
¿Volverías a ser comercial si volvieras a nacer? ¿Es una profesión que te gusta?
Sí, hay una pega pequeña que dice que el comercial, como trabaja por objetivos,
la inseguridad, ¿no?
El día 1, el día 31 se ha muerto, el día 1 vuelve a nacer. Y también tuve un jefe, que era el mismo jefe de antes, que decía que en otra vida, si vivo, no lo haré por objetivos. Y bueno, pues eso es. La gracia del comercial es esa.
Los
incentivos son variables y van en función de un objetivo. No pasa nada.
Porque es. Bueno, hay que decir que el jefe ahora eres tú. Pero hasta llegar a ser el jefe, ¿con qué te quedas?
Como me va a escuchar algún jefe mío, con mi empresa, que es fantástica. No, me quedo con que la evolución, por ejemplo, mía personal, profesional, no es una evolución buscada ni solicitada, más que ha venido de forma natural. Yo estuve vendedor de exposición durante pues 14 años. Luego estuve llevando al mismo tiempo y lo que es vendedor B2B, que llamamos nosotros, vendedor de empresas. Es otro tipo de cliente, además un cliente que exige pues un poquito más de preparación, de conocimiento y de que le ayudes realmente a solventar problemas de su trabajo, y luego pues pasé a ocupar el cargo que tengo ahora, que es el responsable del equipo de ventas.
Preguntadlo cuando queráis, Antonio y Alberto. ¿Y cuánta gente tienes a tu cargo dentro del...?
Pues ahora yo tengo 5 vendedores y 6 canales de venta más, que son 6 agentes, lo que llamamos agentes de servicios oficiales.
¿Por objetivos?
Todos.
¿Todos llegan?
Y si no, les ayudo.
¿Eres duro entonces con...? ¿O no? ¿Ayudarle no ser duro? quiero decir.
Sí, soy duro.
Sí.
Sí. Pero ¿por qué pueden hacerlo?
Tenemos al teléfono a uno de tus vendedores. Además, no, es broma.
Pablo, di lo que te dije que te tenías que decir.
Adoro el mundo de la venta.
rpmradio.es.
Neumáticos Solano.
En Neumáticos Solano te ofrecemos todos los servicios esenciales para el perfecto mantenimiento de tu vehículo, tanto particular como profesional.
Neumáticos Solano.
Neumáticos Solano es una empresa con más de 90 años de experiencia dentro del mundo del neumático de turismo, camión y agrícola.
Neumáticos Solano.
Pruebe ahora nuestro servicio express de montaje a domicilio para particulares y empresas. Neumáticos Solano.
Carretera Castellón, kilómetro 3,7, nave 15, polígono La Unión. Teléfono 976-490882.
Neumáticos Solano.
Talleres Alante, servicio integral del automóvil. Nos encontrará en Zaragoza, en la calle Cristóbal Colón, número 5. Talleres Alante, teléfono 876-03-3199. Talleres Alante, somos especialistas en Toyota híbrido.
Talleres Auto Alonso.
Embragues, frenos, cambios de aceite, alineados de dirección, aire acondicionado, filtros, ITV, mecánica en general, revisiones y mantenimiento.
Talleres Auto Alonso.
Nos encontrará en la calle Obispo Peralta, número 18, teléfono 976-753967. 976-753967. Talleres Auto Alonso. Cuidamos de su coche, cuidamos de usted.
Volea motor.
Mecánica y electricidad.
Volea motor.
Chapa y pintura.
Volea motor.
Inyección electrónica, climatización, neumáticos.
Volea motor.
Su centro de motor en Zaragoza. Volea motor.
Calle Tomás Higuera 40. Teléfono 976-4272-10. 976-4272-10.
rpmradio.es.
Buscando este coche, concretamente, no teníamos definido, sabíamos que era un A-Cross, no sabíamos el siguiente perfil del coche cuál era, que curiosamente no viene catalogado como tres cilindros el coche, porque no
sí, lo busquemos, bueno, que venía yo como, lo que te dije, había
seis válvulas,
sí,
¿por qué seis válvulas o 12?
Son 12 válvulas.
Este es 12 válvulas.
Ah, es 12 válvulas.
Sí, yo digo, será 12 válvulas, por lo que tira el coche tiene que ser 12.
A la gente no le gusta lo de los tres cilindros.
Ya no, que fue como una cosa curiosa porque digo, hombre, digo, pues yo los programas que tengo lo puedo buscar y lo veo, ¿no? En Autodata y todo esto sale. No lo busqué porque digo, como no tenemos definido el coche concretamente para ver todos los parámetros que se pueden ver, que no son muchos, digo, lo que sí que chocaba era eso, que no venía más que si eran 6, eran 12 o... no sé si es por una cuestión comercial.
Sí, realmente a la gente no le gusta las tres cilindros. Cuando yo empecé a vender coches de tres cilindros, pues probablemente unos 6, 7, 8 años era, siempre decías la cilindrada y la potencia. Sí. 1200 Puretec. No.
Y siguen igual, todas las marcas siguen ocultando ese dato hasta que no revisas o registras bien, ves la información del motor.
Es curioso.
Y cuando ves el número de válvula, entonces deduces.
Estamos hablando de que son motores más pequeños que tienen más potencia. Sí, y la gente dice, y yo comprendo a vosotros mecánicos, que la mecánica dice, o la física dice, que a mayor volumen, mejor rendimiento, más durabilidad. Pero es que todos tenemos cada día móviles más pequeños, más potentes. Y ahí no pasa nada. Sí. En cambio, el coche más pequeño y más potente, eso no, no cuadra.
Quizás porque estamos influidos por aquello que decía el de Ferrari, ¿no? Creo que era el que decía que un coche, si no tiene un buen motor, no puede tener potencia, ¿no? Y la verdad es que últimamente nos encontramos con coches con menos cilindrada, que dan más potencia que los que tienen más cilindrada, y dices, bueno, estos son falsos, son de electrónica, son de dónde sacan más caballos, ¿no? O sea, es lo que no acabas de entender muy bien cómo lo hacen los fabricantes, los ingenieros, ¿no? Para sacar más potencia con menos cilindrada.
Hoy en día lo que prevalece ya casi no es eso. Para Ferrari no, ¿eh? Para Ferrari sigue siendo igual. Pero hoy en día hay una cosa que dicen los políticos, que es la contaminación, el medio ambiente, el reciclado, y que estoy de acuerdo con todo, estoy de acuerdo. Pero curiosamente, con lo que no puede compaginarse es que un coche tenga mucha potencia, tire mucha contaminación y que corra mucho. Eso tendrá que ser
otra evolución de mercado, otras propulsiones, el eléctricos. Yo no creo en el coche eléctrico, es lo que viene, pero yo no creo en el coche eléctrico.
No, por aquí tampoco andamos muy
conocidos. Yo tampoco.
Y realmente lo que me dices es que si estoy buscando que un coche pues contamine menos y que gaste menos, pues vamos a aliviar algo, lo más importante, que es el peso, que era lo que os decía antes del tirador, que también pesa. Sí, no sé si es de aluminio, pesará 3 o 40 gramos, pero... Entonces evolucionamos el tema. La parte que más pesa de un coche es el motor. Sí. Un motor más aliviado, pues hace que el coche pese menos, gaste menos, contamine menos. Bueno, y a partir de ahí, pues vamos a buscar la potencia que necesitamos. Antes era sorprendente tener un coche utilitario de más de 100 caballos para moverte velocidad, y ahora es normal.
Bueno, y me ha dejado sin palabras el ejemplo de los móviles, porque claro, uno desde la ignorancia, como en mi caso, puede pensar cuando abre el capó, qué pequeñito, pues parece un metal que vibra mucho, parece una aleación tal, pero es que realmente es así. Si ves un teléfono móvil de esta generación y lo comparas con uno de hace 20 años, ¿quién iba a decir?
Había hace 20 años.
Sí, hombre, ya llevamos por la tercera o cuarta generación. Desde el año 92, que eran aquellos maletines, ¿te acuerdas esos maletines que llevabas con el móvil que valían 500.000 pesetas?
Eras alguien si llevabas un maletín.
Hombre, ¿quién se iba a imaginar que todo el mundo llevaríamos un móvil? Cuando tú lo veías con la boca
pero
abierta.
En el año 79 creo que nadie pensaba en que hubiese maletines de esos, ¿eh?
Quizás en la Guerra de las Galaxias ya lo estaban empezando a diseñar. Pero si comparas aquello con esto, ¿quién iba a decir que un móvil de hoy, con un mínimo tamaño, puedes tener una cámara de vídeo de alta definición, menos una aplicación que te saque cervezas? Yo creo que el móvil ya tiene prácticamente todo. Y el día que te saque la aplicación que te dé una cerveza, será el fin, acabará el mundo.
Bien, ese hasta ya se termina nuestro el mundo. Manual de instrucciones. Aquel libro, déjame el libro que lo pueda leer para ver qué tal.
Ahí lo tienes.
Está en el móvil ya.
Y lo llevas en un bolsillo. Por eso, ahí sí que me deja sin argumentos a la hora de juzgar estas nuevas tecnologías dentro del Citroën, por ejemplo, en este caso el C3. Habrá que verlo con los años. ¿Qué vida útil puede tener este coche? ¿Cuánto dura? Porque podemos romper una lanza a favor, pues, de los Renault 18, que fue el coche de aquel año, porque todavía los vemos circulando, ¿no? Sabemos que era una mecánica robusta, pero sin embargo hay otras marcas que no ves ninguno ni desde hace 5 años.
Sí, es otra de las cosas que me preocupan, dijéramos, la durabilidad de la mecánica.
¿Los mecánicos vuestros qué opinan, los ingenieros de PSA? Porque ahí sabréis más o menos el tiempo...
Vale. Tendréis pruebas de estar de duración de motor de X horas.
¿Cómo envejece un coche? ¿Vale? Cuando me compro unas zapatillas para correr, yo soy corredor, el que fabrica las zapatillas supongo que también piensa cómo se rompe la suela, ¿vale? Y cómo se tiene que romper, y a lo mejor se tiene que romper pronto. Bueno, pues yo no voy a decir que los coches se tengan que romper pronto. Tienen que tener una vejez paulatina para que no solamente las casas oficiales...
Claro, se mueva la economía también, ¿no?
No. Ya no puedo cambiarlo, escucha, porque los métodos comerciales están encaminados a que al cliente le cambiemos el coche cada 3, 4 o 5 años. Y somos capaces de hacerlo. Pero esos coches no se tiran, esos coches tienen que envejecer. Claro. Tienen que envejecer de una manera paulatina para que quien compre ese coche, y que probablemente no va a llevarlo a la casa oficial, que va a ir a servicios de grandes profesionales, sean capaces de mantener ese coche. Y tiene que envejecer de una manera pues normal, con un desgaste. Siempre habéis oído hablar aquello de que esta lavadora dura 8 años porque está pensada para
ejemplo,
que a los 7 se rompa. Bueno, pues yo no voy a eso. Lo que pasa que sí que es cierto que en el rendimiento de un producto has de pensar que cuánto invierto en el producto, en los elementos que voy a componer ese producto, para que dure X tiempo. ¿Vale?
¿Qué garantía le dais?
Pues un coche tiene por ley en este país 2 años y nosotros tenemos la posibilidad de ampliar hasta 7 años. Otras marcas trabajan
con límite de kilómetros o kilómetros limitados.
En principio con de 7 es con limitación de kilómetros. Se pueden dar ahora mismo son 200.000 kilómetros.
Bueno, que son kilómetros, claro.
¿En este motor?
En el coche, en general. En el coche en general. Alberto, no es que pues, no he visto aún ninguno de 200.000.
No, pero que
llegaremos, porque es que no nos ha dado tiempo.
Me sorprende. O sea, me puede sorprender en estos momentos.
Yo comparto contigo opinión que vas a decir sin saber. Que mecánicamente, dices, no puede ser que haga 200.000 kilómetros este coche. O sea, yo lo comparto.
Que me puede sorprender, y a lo mejor lo vemos un día andando por ahí con 300.000. Y me alegro,
Pero es que va a ser así, es lo que dices. Ese coche va a hacer todos los kilómetros. Voy a poner un ejemplo, no sé si habéis visto en este programa, el coche estrella de los taxistas en Zaragoza y en media España, que son los Toyota Prius eléctricos. Motor gasolina. Pues es que todos hacen 500.000.
Bueno, pero hay que decir que eso también es gracias a Talleres Alampe, que son quien lleva el mantenimiento.
¿Ves? ¿Eh? Como tienen verdaderos profesionales que sí, después del servicio oficial son capaces también de, de solventar, porque seguramente se han formado y se han preparado para ello.
Talleres Alampe, servicio integral del automóvil. Nos encontrará en Zaragoza, en la calle Cristóbal Colón, número 5. Talleres Alampe, teléfono 876-03-3199. Talleres Alampe, somos especialistas en Toyota híbrido.
¿Cómo ves al mecánico del futuro? ¿Qué tiene que tener? Porque claro, aquí tenemos a Alberto, que es del presente, pero se quiere preparar para el futuro, porque vienen coches eléctricos, vienen híbridos, vienen tecnologías nuevas.
El gas.
El gas.
Va a tener que hacer un cursillo de fontanería, otro de electricidad. Sí,
sí. Pero están abocados a... Vamos a ser sinceros. ¿Están abocados al cierre o no? ¿O van a tener su mercado, se van a tener que reinventar, o siempre va a existir lo que hay hasta ahora?
No. Mira, vamos a volver al teléfono. Un ejemplo de teléfono. Hace 25 años un teléfono era un aparatito que estaba encima de la mesa y algunos colgado en la pared, en el que si se rompía venía un señor con un extendedor, lo abría y lo solucionaba. Ahora, si se te rompe el móvil, la mayor parte de las veces tienes un ordenador al que le enchufas, incluso a veces sin enchufarlo eres capaz de solventar el problema. El coche es lo mismo. Dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para arreglar los coches a partir de ahora? Pues tengo que comprarme un ordenador que me va a registrar dónde está el error.
¿Ese ordenador llegará a estar conectado con el propio ingeniero, con el fabricante de la casa?
Ya está. Nosotros cuando, vamos a ver, no somos infalibles. Cuando viene un problema y no sabes lo que hay, hay una conexión que te dice el servicio de asistencia técnica online, o como lo quieras llamar, que te dice, pues tira por aquí, tira por allá, esto es lo que puede pasar.
Eso será muy bueno, ¿no?, para los talleres, porque no tendrán que estar buscando un cable como locos. En el momento que tengan un problema dirán, pues es, el problema estaba aquí.
La evolución del taller privado es que generalmente no toca el coche en garantía. Y mientras el coche le llega, se puede ir preparando poco a poco. Hay multitud de, no sé si llamarle marca blanca, no es la palabra correcta, intermediarios que facilitan al taller privado acceder a las tecnologías o obstáculos que nosotros ponemos para que no toquen los coches, porque realmente son obstáculos. Pero no.
Sí, bueno, esto ya existe, ya tienes tu ordenador portátil que conectas a la centralita, ¿no?
Sí, pero cada vez van avanzando más. De tal
hemos
forma
comentado ya algunas cajas que han sacado ahora nuevas, que diagnostican y todo.
Sí, los 15 puntos vitales de la ITV, por ejemplo, de Euro 5, Euro 6, que ahora sí, de los 15 puntos vitales sale uno en rojo, te vas para casa.
Pero claro, ese software lo vais actualizando. Con los, también ahí hay obstáculos para que el taller no pueda llegar hasta...
Has nombrado antes un cable. Si cambio la conexión del cable, pues...
Claro, tienes que comprarte otro cable.
Claro, no hay más.
Sí. Esto funciona de la siguiente manera. Las compañías que preparan las máquinas, que es el kit de la cuestión, compran a las marcas las averías, que van por unos códigos. Entonces, hay códigos que te sale un código que te pone P548, ¿no? Y seguido pone, no hay, o sea, no hay información del fabricante. ¿Qué quiere decir? Que o el fabricante pide mucho, que no sé cuál es, no sé cómo se valora el número, ni el dato, ni nada. O el que ha preparado la máquina ha dicho, a lo mejor no es importante.
O ha dicho, o sea, paso de pagar el peaje de,
sí, que no sé cómo es momento, eso, no sé cómo lo,
porque
no sé cómo es que, el pago ese, porque
perdonadme a mí de la ignorancia, porque yo no lo entiendo. Vosotros un fabricante, por ejemplo, un Citroën, ¿puede llevar el coche a cualquier taller durante el tiempo de esa garantía, o está obligado a llevarlo al concesionario donde lo ha comprado o a cualquier otro?
La ley es muy tajante desde hace tiempo. Uno lleva el mantenimiento de su coche donde le da la gana. No hay ningún problema. Ahora, si un señor hace un cambio de aceite a un coche en el taller de Alberto y a los tres días se le rompe una elevadora, un as eléctrico de la puerta trasera derecha, tendrá que ver que ha cambiado el aceite en otro sitio para que esté en garantía el coche, y me vendrá a mí a que le haga la garantía. Vale. Ahora, si va a otro señor a hacerle la garantía, es que yo no soy el fabricante, yo no te afronto esta garantía. Vale. Vamos a hacer el paréntesis al revés. Resulta que llevo el taller a un, el vehículo a un taller, que resulta que me han ajustado el tornillo del cárter mal y pierdo aceite y gripo el motor, pues si me voy al fabricante, que oye, que he gripado el motor, y el fabricante detecta que yo no he tocado el coche y que alguien ha tocado el coche y eso, esto, pues la garantía dirá que no lo asume.
Pero entonces también ahí es un poco la palabra de uno contra del otro, ¿no?
Y los jueces, pues esto, los jueces. Continuamente.
Pero claro, David contra Goliat. Y si un taller ¿Y no interesaría más quizás llegar a un tipo de entendimiento en el sentido de que todos los talleres de alguna forma de vuestra mano tuvieran la capacidad para...?
Sí, pero rompes el sistema. O sea, el sistema es que si un taller se quiere identificar con una marca, la marca le exige unas inversiones y unas preparaciones y unos técnicos y unos cables, tener todos los cables, esos que valen algún cable 600 euros. Ya que tengo esa diferenciación y estoy preparado para tratar ese vehículo, pues lo voy a tratar y ese es el que me da la representación de afrontar esa garantía. Pero es que yo respeto mucho a los talleres privados, a los que son verdaderos profesionales, que encima es que no es que manejen mi marca, es que manejan todas. Y lo bueno que tiene como un profesional es que cuando no sabe, pues pregunta, lo busca, y tampoco será muy complicado saber asimilarlo y saber repararlo porque alguien se lo va a explicar porque claro, es un profesional.
Además son profesionales vocacionales. La inmensa mayoría de los talleres mecánicos son vocacionales o por herencia de sus ancestros y continúan con la saga o porque realmente les gusta el mundo del motor, ¿no? Con lo cual, no es... A ver, como todo negocio es un negocio con ánimo de lucro, porque hay que comer todos los días, pero en los talleres yo sí que he descubierto que la inmensa mayoría son muy vocacionales.
Cuando te vas a comprar un kilo de carne, tu carnicero, ¿qué tienes? ¿Qué me recomiendas? Pues es que a tu mecánico, incluso cuando te vas a comprar un coche nuevo, perfectamente le tienes que decir, oye, ¿cómo está el mercado? Y si ese mecánico es coherente, te dirá, pues mira, el mercado está, que tienes coches de 4 y de 3 cilindros. Esto es así, esto es asá. Realmente, a ti te puede interesar esto y yo soy tu asesor automovilístico.
Eso se lo dice siempre Alberto, que no hay coche malo, sino que hay coche pues para cada
uso,
cada necesidad, ¿no? O sea, a lo mejor un tío que es un comercial que viaja continuamente necesita pues un coche con unas características determinadas, no le vale un tres cilindros, a lo mejor necesita un diésel y con mucha cilindrada y cómodo y amplio. Y un comercial que se mueva por la ciudad, por el centro y que haga poca carretera, pues necesita un coche pequeñito y que se aparque bien, sobre todo, ¿no?
Y luego hay una cosa que hablamos así, ahora que hablamos de averías, resulta que se trata un producto que tiene tecnología, elementos electrónicos, elementos mecánicos, rozamientos, desgastes, y hay alguien que piense que el que lleva el coche es el que tiene que analizar esas cosas y tomar decisiones cuando oye un ruido y no olvidar el ruido y decir, hombre, tendré que ir al taller a ver qué le pasa.
O sea, subiré la música.
El usuario del vehículo le hace un muy mal mantenimiento al coche.
O sea, y además la culpa siempre es del coche. Ya no es de él.
O sea, sí. Tiene un coche porque mientras llevan combustible,
claro, pues es lo que te
abre la puerta, son capaces
porque
de arrancar.
A lo mejor están para otras cosas. No tiene, si vas a una reunión de Moncloa porque es el presidente del gobierno, no vas a estar pensando, le tengo que hacer el cambio al coche, ¿no?
Con pues, decir que no sé de mecánica, que me lo haga mi mecánico.
Exacto.
Y de fútbol tampoco, nadie sabe de fútbol.
No, bueno, yo creo que de fútbol y de política todo el mundo sabe. No. De lo que no se habla mucho es de la ingeniería dentro de un motor o de un puente, ¿no?
Porque y luego que,
palabras mayores.
Que en vehículos de, por ejemplo, en 2005 para aquí, y anteriormente también ocurría, todos tienen una especificación de aceite con una homologación, y si venimos para aquí, cada vez más para aquí, pues la cosa se complica, ¿no? Y la gente se asusta de lo que vale cambiar el aceite.
Sí,
porque pueden ir a otro sitio a echar un aceite a mitad de precio, que ¿qué? Pone lo mismo en la garrafa, pone 0,30 o pone 5,30, pero no es lo que tienen que echar.
Y eso
luego, con el tiempo, les va a repercutir en otras cosas.
Sí, eso no es inteligente.
Hazte tú una transfusión de sangre te pones. No, pues es que es lo mismo.
Es como cuando, si tienes una mascota que le tienes cariño, bueno, yo no digo que le tengas cariño a tu coche, pero como decía Queen, estoy enamorado de mi coche, lo tienes que cuidar, porque además estás cuidando tu bolsillo. Si cuidas el coche,
estás ahorrando
dinero a la larga. O sea,
no lo veo así, ejemplo. Yo vería el ejemplo que vas a un bar y dices, ponme un gin tonic. ¿Qué ginebra te pongo? Cualquiera. No, dices, ¿cómo está? ¿Qué aceite le pongo? Este. No, es al revés, ¿no?
Sí, no.
Un incidente en carretera. ¿Será culpable el conductor, el coche o la familia? Iniciemos la reconstrucción de los hechos. Parece que llegamos al momento decisivo.
Póngame, Jaime. ¿Qué aceite le pongo? Cualquiera.
¿Han oído?
Cualquiera.
Se pide lo que se pide y pasa lo que pasa.
Pida Repsol. No pida otra cosa.
rpmradio.es.
Talleres mecánicos Citicar Roca.
Frenos, embragues, suspensión, dirección, pre-ITV, mantenimiento y mecánica en general multimarca.
Talleres mecánicos Citicar Roca.
La mejor relación calidad-precio la encontrará en Talleres mecánicos Citicar Roca.
Talleres mecánicos Citicar Roca. Estamos en calle Emilio Castelar, número 56. Teléfono 976-4171-19.
Talleres mecánicos Citicar Roca.
Talleres Coruña.
Reparación en general del automóvil.
Talleres Coruña. Chapa y pintura, frenos, embragues, direcciones, inyección, gasolina y diésel, suspensión, electricidad y mecánica en general.
Talleres Coruña.
Nuestra calidad es nuestra mejor garantía de la fidelidad de los clientes.
Talleres Coruña.
Le esperamos en el barrio de Casablanca, calle La Vía 19. Teléfono 976-560893. Talleres Dosan, servicio oficial Motrio.
Mantenimiento, electricidad, inyección, distribución, climatización, neumáticos.
Talleres Dosan, servicio oficial Motrio.
Servicios completos de mecánica en general para su vehículo.
Talleres Dosan, servicio oficial Motrio.
San Antonio Abad 26, teléfono 976-460304. 976-460304. Para cualquier urgencia, 636-8242-85. 636-8242-85.
Talleres Dosan. Servicio oficial Motri.
Talleres mecánicos para el automóvil Ebro Asistencia. Boscar Service Ebro Asistencia. Calle San Antonio Abad, número 62 de Zaragoza. Teléfono 976-334506. 976-334506. Talleres Boscar Service Ebro Asistencia. Ebro Asistencia. rpmradio.es.
Antonio Casolán, jefe de ventas de PSA Retail. ¿Cuántos años lleva? Porque yo recuerdo que antiguamente aquello se llamaba Torlasa.
Sí.
Ojo al dato, ¿cuántos años?
Torlasa se, como empresa nace en los años 67. Uh-huh. La empresa se trasladó a Cogullada y se inauguraron las instalaciones en las que todavía estamos el 23 de julio del 73. O sea que ahora mismo llevamos ya 46 años y pico.
Con la presentación de un coche que a mí me sorprendió mucho porque no sabía que pertenecía a vuestra marca. Cuéntalo.
Será el Citroën SM, era una especie de versión deportiva del CX. Uh-huh. ¿Vale?
Que quería decir SM...
Super Maserati.
Super Maserati.
Bueno, porque la marca Maserati, que ahora es un icono y además es una marca premium, uh-huh, fantástica, uh-huh, era propiedad de Citroën. De las cosas que hacía Citroën.
¿No tenéis ninguno ahora para poder probarlo? ¿Maserati? ¿No? O sea, no. ¿Básico o no? El D.
Como curiosidad. Maserati Diesel. Como curiosidad y para mis, no voy a decir competencia, compañeros de Automóviles Sánchez, que son los representantes de Maserati en Zaragoza. Uh-huh. Maserati es una de las marcas con mayor penetración a nivel nacional. O sea, brutal lo que en Zaragoza se vende de Maserati.
Es un mercado muy exclusivo también, ¿no? El
marca premium.
Pero no todo el mundo podemos tener, o bueno, no todo el mundo podéis tener un Maserati, ¿no?
Hay mercado para todo.
Especialmente yo no puedo. Sí, sí.
Yo tengo dos, uno para, bueno, para mi mujer y otro para mí. Pero vamos, a ver, yo eso, sí, tengo que decir, yo no he probado.
De la cama,
no he probado un Maserati, pero he probado y he tenido el Citroën CX Palas gasolina y el Citroën CX 2500 diésel. Estaba entonces en Transporte Segur. Fíjate, en cada sitio tengo que, por el coche te viene la vida. Sabes ahí en aquel momento donde estabas. Y yo no he conducido otro igual que el 2500 Palas, aquel diésel. Impresionante. De suspensión, de interiores, de acabados. Aquello era un avión.
Piensa también que hacíamos coches, la palabra, raros, distintos, ¿vale? Y eran llamativos. Ese coche tenía la suspensión hidráulica. Uh-huh. O sea, era algo fantástico. En las alcaldías sucesivas de Zaragoza, casi todos los alcaldes llevaban de vehículo servicio un Citroën, que fue CX, fue también XM.
¿El XM?
Citroën XM. Estilo. Prestigio. Belleza. Un cerebro electrónico que lo eleva a la categoría de coche inteligente, dominando la tecnología. Con la precisión del cerebro humano, hemos conseguido el equilibrio perfecto, dominando el movimiento. Con la suspensión hidroactiva, el ABS, sus brillantes prestaciones y una impresionante reserva de potencia, hemos dominado la seguridad, dominando la carretera. Citroën XM, señor de la carretera. Coche del año en Europa.
Vamos, el XM también eran palabras mayores, ¿no?
Eran buques insignia, mm. Y ahora mismo no, la evolución de, has dicho, XM de CX, luego pasó a C6, que uh-huh. lo tuvimos unos años, y no sé si en un futuro tendremos. Hoy en día,
¿cuál es el más alto de vuestra gama?
Ahora mismo es el C5 Aircross, que es un vehículo, como todo el mundo denomina, SUV, uh-huh. ¿vale? Un coche alto, con no excesivamente grande, con un buen maletero, con una cierta capacidad visual, con un fácil acceso y descenso para todos los acompañantes, y luego dentro de eso intentas buscar pues la economía de consumo, la economía de mantenimiento, mm. Ampliar las revisiones, bueno, pues un poco.
¿Cuántos metros tenéis ahí en Peugeot?
¿Me has dicho, Maño?
¿Cuántos metros tenéis en PSA? Es que hay que decir que el grupo PSA es Peugeot, Citroën y Jeffco. Por eso yo, pues...
¿Jeffco también?
Jeffco también. O al menos pertenecía en el año 96-97, cuando estaba yo
PSA,
en,
como bien
en
dices,
Jeffco, España.
Citroën, Peugeot,
Opel, ahora, o sea,
Vauxhall.
Fíjate.
Y Vauxhall es la denominación de Opel para ciertos países del mundo. Y ahora también tenemos otras unidades de negocio, como por ejemplo ese Free to Move Lease, que es la empresa que se dedica a hacer renting y
financiación. ¿Cuántos metros tenéis ahí?
Pues Citroën. Ahora creo que son 10.000 metros.
10.000 metros, que se dice pronto. ¿Y vehículos?
La gente se queja de que está un poco lejos, pero es que no está bien en la Plaza de España.
Pero por favor, es que esa mentalidad yo no la entiendo. Vamos a ver, Citroën, dirección, carretera...
Cogullada 45, al lado de Mercado Zaragoza.
Desde el centro... Vamos a poner Puerta Cinegia. Uh-huh. Al Mercazaragoza, ¿cuántos kilómetros puede haber?
Nada. 6,3.
6,3.
Yo corriendo los hago en
desde mirar. Puerto, o sea, desde Puerta Cinegia a Puerto Venecia o a Plaza, ¿cuántos kilómetros puede haber?
Más.
Entonces, ¿cómo es que está lejos? No lo entiendo. Luego encima llegas allí y puedes aparcar en la puerta. Tienen un coche en la entrada espectacular. ¿Qué coche es?
Pues de momento tengo un Onfe ligero.
Del año
52.
Del año 52, que parece que te va a sacar la metralleta esta.
Y no está en venta.
No está en venta, bueno, eso es una joya de museo.
Es un poco relativo eso, todo está en venta. Pero bueno, este no está en venta.
¿Y coches para vender?
Coches para vender. Pues,
¿también tenéis de ocasión?
Sí, ahí tenemos de todo. Tenemos vehículo nuevo, que somos uh-huh. un representante de vehículos nuevos, vehículos usados. Y bueno, yo siempre digo, oye, ¿vendéis usados? ¿Y qué marcas? No, yo te vendo lo que quieras. La nave también. Si vienes a comprarla, yo te puedo vender la nave.
Todo está en venta.
Todo está en venta.
Pues ha sido un placer, o sea, hablar contigo. Tienes que venir más veces con nosotros aquí al programa, porque la verdad es que, aparte de dejarnos el C3, que nos hemos pasado en grande, nos ilustras mucho con el mundo de la venta, sobre todo por la experiencia que tienes como profesional dentro del mundo del motor, que llevas 20 y tantos años, ¿no?
21 años, 3 meses y 14 días.
Pues fíjate, y fíjate si será inteligente el tío, que le gusta Fito.
Fito.
Lo escuchamos.
Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado, y alguien dijo no, 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 no. Que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón.
que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a derrapar y a chocar con la pared. Que la vida se nos va como el humo de ese tren, como un beso en un
rpmradio.es.
Talleres GP.
Más de 10 años a su servicio, realizando todo tipo de reparaciones y servicios del automóvil.
Talleres GP.
En Talleres GP ponemos a disposición de su automóvil todo un equipo de profesionales perfectamente formados en teoría y en práctica, con maquinaria de última generación y manteniéndose al tanto de las últimas novedades del sector.
Talleres GP.
Mecánica rápida, mecánica general, electricidad, mantenimiento de vehículos, chapa y pintura.
Talleres GP.
Le esperamos en el polígono de Malpica, calle F Oeste, parcela 2324.
Teléfono 976-57-2048.
Talleres GP.
Talleres Holly.
Reparación en general del automóvil.
Talleres Holly.
Chapa, pintura, mecánica rápida.
Talleres Holly.
Y sustitución de lunas. Disponemos de la mejor gama de limpiabrisas del mercado, escobillas de goma flexibles y aerodinámicas. Y ahora se las regalamos con la sustitución de su parabrisas.
Talleres Holly. Nos encontrará en calle El Noticiero 18, teléfono 976-3447-64.
Talleres Holly, tu taller de siempre.
rpmradio.es.
Anécdotas de esta semana, Alberto, que has tenido problema con un embrague de un... ¿Fue un Seat Ibiza?
Un Seat Ibiza, motor 1269 caballos.
Te entró desesperado, a través, te fue con grúa. Recuerdo que se quedó en neutro en medio de la autovía cuando se iba a incorporar. Pensaba que era la caja de cambios y, sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió?
Pues que se ha volatilizado el embrague.
¿Algo impensable en un coche de cuántos kilómetros?
80.000.
¿Cuántos años?
2015 el coche.
Fíjate.
4 años.
No, yo lo vi.
3 años y medio.
3 cilindros.
Yo vi el disco de embrague y es que no había embrague. O sea, era.
Y
era el metal pulido ya. O sea, no, no, los remaches ya desgastados. Una cosa impresionante.
Se ha gastado por la parte donde va la maza del embrague y por la parte que va el volante motor. Allí aún sigue el forro. No se ve que. O sea, no se aprecia que el remache de seguridad haya pegado. Pero bueno, se ha quedado el coche.
Lo pueden ver en www.rpmradio.es, porque Alberto se ha tomado la molestia de fotografiar, sí, y sí, hacer la secuencia de aquel cambio de embrague. Algo alucinante, o sea, que en un coche tan, pues con tan pocos kilómetros y
creo,
tan...
Creo, y no quiero ser nefasto para nadie, que el diseño de esa caja no está, porque es que no respira. Está ahí, digo, esto es, a ver, eso tiene que llevar mucha fricción, porque ya el coche de por sí, para hacerlo que sea un poco alegre en comparación con el C3,
que tiene mucha, que hay más mucha, revolucionado, ¿no?
Sí, mucho más. Quiero decir, a 3.000 vueltas ese coche empieza a hacer,
a tener alegría.
Sí, empiezas a tener un coche que dices, bueno, a partir de aquí tengo coche.
Vamos, que puedes ir a parar en cualquier lado a almorzar.
Sí.
¿Y quién más te ha venido? Te ha ido también un SAP, ¿no? Recuerdo hace dos programas, tuviste también un problema con un coche que fueron varias baterías consecutivas. Un problemón, porque estuviste ahí horas, no, lo siguiente. Utilizando la llamada del público para ver qué podía ocurrir. Le quitaste medio motor, el alternador. Cuéntanos, ¿qué pasó y cómo terminó? ¿Cómo se solucionó?
Bueno, pues un problema con el coche que la primera vez que vino el alternador no cargaba. Y a consecuencia de eso, la batería estaba muy baja y se decidió cambiarla. Y 4 meses después ha ocurrido lo mismo que ocurrió en diciembre, que no carga el coche, se queda sin batería. Y al tiempo de comprobar, vemos que la batería no coge carga y compramos otra batería, porque la primera la tenemos en garantía, tiene 4 meses. Ponemos la batería y al día siguiente tenemos el mismo problema que teníamos. Estamos igual.
Que nadie se lo imagina.
No hemos avanzado nada. Entonces, después de comprobar, vemos que al rato de estar el coche en marcha no carga bien el alternador, porque la batería no quiere recibir la carga, el alternador deja de funcionar. Y bueno, pues decidimos cambiar el alternador otra vez. Veníamos de uno nuevo, ponemos otro nuevo mejor. Y al final la conclusión es que las baterías que estaban viniendo pues eran defectuosas.
Madre mía. ¿Cuántas horas has podido meter ahí?
Pues no sé.
¿Incalculables?
Es que hasta por la noche trabajaba.
Y dormir, sin pensando, dándole vueltas al tema. Claro. ¿Y eso quién lo paga?
Pues lo paga el que está aquí sentado.
Me parece alucinante.
El tiempo sobre todo.
Pues yo creo que deberías de haber hablar con el fabricante de baterías... Y que se haga cargo, es que es lógico, es que, hombre, te lo hacen una vez, vale, pero 3 baterías consecutivas con el mismo fallo...
Hombre, de eso me harán un abono, pero de momento no ha llegado.
Bueno, vamos a dar un poco de tiempo para ver si lo hacen, la próxima semana...
Hay que darle tiempo.
Y si no, la próxima semana les mandamos un saludo.
Sí, ¿eh? Sí, sí. Porque... correctamente.
Hemos probado esta semana un Citroën C3 modelo...
Perdón.
Por favor,
Cross,
fíjate qué equipo.
Cross, ¿eh? Perdón, no. Estoy en...
Estaba todavía con la reparación ahí en la cabeza.
C3 Puretech 110 Fil Fácil.
Eso, fíjate tú la diferencia.
El problema es que jurado.
Pero es un Aircross.
No es un Aircross.
El Aircross es el que os dejaré en el próximo. Vale. Es el que se fabrica aquí en Zaragoza para todo el mundo, en la planta de Figueruelas. Uh-huh. Ahí es donde se fabrica el C3 Aircross.
Señores oyentes, tenían que ver la cara de mis colaboradores. Después de irnos hasta Olvés a probar el coche y no saber cuál era el vehículo. Es un Citroën Puretech de 110 caballos Shine. Un coche que nos ha sorprendido, hay que decirlo, muy gratamente. Lo voy a contar porque se van a reír esta vez, pero con razón. Y está el audio también, que lo vamos a escuchar. Imagínate, Antonio, que salimos por la carretera de Madrid, ¿no? Y nos ponemos ya a velocidad 50, 60, y ya cuando te pone 100, velocidad de crucero, y el coche no pasaba de 57. Alberto, esto está en velocidad de taller. No tira, en velocidad de taller. ¡Oh, qué despacio ahora! Todos adelantándonos por delante, por detrás, por el medio y por arriba. Y pues tranquilo, para en cualquier lado y miramos a ver qué ocurre. ¡Boh! Y aquí cualquiera para. Madre mía. No, es velocidad de taller. Esto se va a parar. Hasta que a Fonsi se le ocurre decir: ¿No llevará velocidad de crucero puesta?
Limitador.
Limitador de velocidad.
Uno de los elementos.
Efectivamente, lo llevaba.
Busca los coches, es que para que no me multen, que no me multen. Entonces lleva puesto el limitador a 57 que evitas las multas.
Pues lo desconocía hasta que al final.
Es en el extremo.
Sí, sí, en el extremo de derecho. Sí.
Pip. Hay que decir que es muy intuitivo, ¿eh? O sea que, pero realmente esa anécdota es real, es verídica, como van a escuchar, no es un montaje como hacemos habitualmente, porque lo del aparcamiento tampoco fue un montaje, ¿eh? Que lo hemos contado antes. Juzguen ustedes porque esta ha sido nuestra experiencia. Escuchen. Para este séptimo programa de 95.7 octanos, queríamos probar un Citroën C3, pero ninguno de nosotros tenía un Citroën C3. No me gusta utilizar aquello de usted no sabe con quién está hablando, pero hay veces que no hay más remedio que actuar un poco a la brava. Así que nos pusimos manos a la obra.
¿Entramos? ¿Entramos o qué? ¿Nos dirán algo?
¿Qué Citroën igual nos dejan un coche o qué?
¿Llevas la tarjeta de la de prensa?
No, pero sí, pero vamos a... Espera, déjame a mí. Antonio, ¿qué coche quieres que saquemos?
No sé, alguno de estos de tres cilindros, a ver cómo
van. ¿De tres cilindros?
Bueno, si es de 302, hombre, hacemos una prueba completa.
No, acompañarme, pero no digáis nada, ¿eh? Venid.
Vale.
Hola, buenos días. El jefe de ventas, por favor.
Buenos días, sí, soy yo.
Hola, ¿qué tal? Encantado. Soy Alfonso de Campos, de RPM Radio. Quería un coche. ¿Tiene un Citroën C3?
¿RPM Radio?
Radio, la radio.
Esa es la radio que está en Alfa y que todo el mundo habla de ella.
Esa,
por las que hablan de coches aquí,
bueno,
en Zaragoza.
La que está sonando en el coche aquel que tienes puesto. Esa es la nuestra.
¿Y qué dice que quiere?
Pues me gustaría comprar un Citroën C3.
¿Comprar?
Sí,
comprar. Pase por aquí.
¿Lo puedo probar? ¿Me puedo dar una vuelta a la manzana?
¿No será una excusa solo para probarlo?
No, que va. Nada, vuelta a la manzana, voy con estos dos de testigos.
Tienen cara de buenas personas.
Y acaban de almorzar, además. Bueno, pues vamos, ¿nos lo deja probar?
Os lo lleváis ahora mismo, sin problema.
Pues damos una vuelta a la manzana, paramos allá a tomar algo y volvemos. Enseguida volvemos, ¿eh?
Venga, de acuerdo.
Muchas gracias.
Ok.
Corre, vámonos.
Hostia, qué suerte.
Corre. Ya os lo he dicho, coño, con la radio esto es una pasada.
¿Y la documentación? ¿No tenemos la documentación?
El Citroën C3 que hemos probado es un utilitario que se hace querer, sobre todo si nuestro uso va a ser principalmente urbano. Un coche práctico y confortable que, entre otros muchos extras, incluye de serie el sistema Start-Stop.
Tiene para activar y desactivar el Start-Stop. La pega es que a mí no me gusta ese sistema, pero bueno, no vamos a criticarlo, ¿no? Porque es una...
Bueno, es una opción.
Es una opción, efectivamente. Pero se puede desactivar. Luego él es muy suave conduciendo.
Sí, sí.
La insonorización dentro es muy buena. Me choca mucho porque si pones la radio a tope, fuera se escucha una barbaridad.
Ah, sí,
sí.
Ah, qué curioso.
Y dentro, sin embargo, no se escucha para nada el motor.
Bueno, pero es que la que se oiga fuera, como las altavoces van en las puertas,
sí, sí.
La sonorización hacia afuera no es.
Será de la...
No existe,
claro.
Prácticamente. Entonces, suenan por a través de la chapa. Por...
El motor de tres cilindros consigue un muy buen rendimiento. Con un consumo razonable.
El turbo parece que también de alguna forma equilibra la vibración de los tres cilindros, porque no se nota mucho.
El C3 dispone de una pantalla central de 7 pulgadas, muy intuitiva, que da servicio al navegador, al climatizador, al equipo de sonido y a casi todas las funciones del vehículo.
Y es un problema que si tú tienes puesto el GPS, cuando quieres tocar la climatización, te desaparece el GPS, con lo cual, si estás circulando por alguna calle y justo necesitas entrar en la que sea, en la rotonda, pierdes la señal. Con lo cual, eso sería...
Bueno, pero es que eso es porque el aparato solo sabe hacer una cosa a la vez, como los hombres.
Y algo que me ha llamado muchísimo la atención, y es el primer coche que veo que no lo tiene.
¿Qué?
Y es el asa de cortesía que se lleva en la puerta, sobre todo en la derecha del copiloto,
sí.
Para agarrar la mano cuando conduce Alberto. Porque si no te puedes agarrar.
Sí, para
no llevas.
Para cuando la suegra se asusta.
Exacto.
Y
o para que se le vea el reloj de pulsera a la suegra.
La suspensión del C3 es muy blanda y esto hace que el coche resulte muy confortable porque apenas notamos los baches.
Pero bueno, la suspensión, las ruedas.
Para mí,
un diámetro muy alto de
Citroën, la suspensión es la mejor. Con diferencia. Fíjate el bache que acabamos de coger y ni se ha notado. Yo recuerdo, probablemente sea de aquellos años, un anuncio del Citroën GS, no sé si os acordáis,
sí.
Donde salía un hombre con un cigarro encendido
sí.
Y
no
pasaba por un camino
ceniza.
Y no se le caía la ceniza. Qué buen anuncio.
Sí, bueno, es un montaje seguramente, pero...
Sí, pero el mensaje
la idea,
es estupendo.
La idea, sí, sí.
La pantalla dispone también de una cámara trasera que ayuda a aparcar y que se complementa con los sensores de aparcamiento traseros.
Mira, ya verás, para aquí.
¿Aquí para aparcar?
Sí, ya verás. Y ahora, mete marcha atrás. Y ahora tienes que apretar donde pone Citroën unos segundos. Fuerte. Más, más, más. Vamos, porque no tiene. Pues, ¿tú crees? Que no tiene.
No tiene aparca el coche solo.
Eso debe ser el claxon.
Pues sí, claro. Este tío me está tomando el pelo.
¿Qué película va a montar?
Pero bueno.
Así que después de callejear por la ciudad y comprobar que es un coche muy confortable, muy manejable y muy práctico por las calles de Zaragoza, decidimos salir a carretera para probarlo y nos vamos hasta más allá de Calatayud, hasta la localidad de Olbés, a 114 kilómetros.
¿El volante es esto, lo redondo?
No, para quitar el...
Para mover la dirección de uno a otro desde el volante, desde lo redondo, para poder manejar la pantalla, pero es muy intuitiva, ¿eh? Pero sí que sería recomendable hacer un máster en Estados Unidos, en este caso en Francia, ¿no? En PSA. Stop Start, ayuda a estacionamiento on, antipatinado, iniciación del subinflado, diagnóstico.
El humo que salía de la cabeza de Alberto parecía indicar que quizás fueran demasiados conceptos para alguien como él, que en lugar de prestar atención a nuestras indicaciones para que disfrutara de la conducción del C3, solo pensaba en llegar a destino cuanto antes para poder almorzar un par de huevos fritos.
Ahora vuelvo, Alfonso, que voy a por los huevos fritos.
¡Otra vez! Pero macho, si te acabas de tomar un par. ¡Alberto!
Con la poca atención que presta Alberto a todo aquello que no huela a comida, no es de extrañar que luego le pasen cosas como esta.
Fíjate, en la pantalla te indica cuando tienes que cambiar de velocidad, ¿no?
Sí.
Lo cual quiere decir que seguramente será para que no lo revoluciones. ¿En cuántas revoluciones te indica que cambies? Ahora vas en...
En cuarta
a 57 kilómetros. Estamos por la... Aquí está permitido hasta 100, ¿eh?
Pero ahora... No deja acelerar.
¿Ahora no te deja acelerar?
Está el coche como...
Cuarta. Te dice que cambies a cuarta. En 3.000
no,
vueltas...
No. Está el coche en emergencia.
Velocidad de emergencia,
sí,
este ayer.
Sí, sí.
¿Lo hemos roto?
No.
Cuarta.
¿Qué pasa? ¿Que no tira más o qué?
Vaya, lo hemos roto. Pues sí que ha durado poco este coche. No, sigue así, no pasa nada.
No, que no deja.
Bueno, pero a esta velocidad, si ya está la salida de la carretera, si vas a 60, no pasa nada, oye.
¿Por qué?
Métete a la izquierda.
La versión Shine dispone de serie de elementos de seguridad, como los faros antiniebla, el aviso de cambio involuntario de carril, el asistente de arranque en pendiente, el reconocimiento de señales de tráfico, el control de crucero, la llamada de emergencia en caso de accidente, sensores de aparcamiento traseros y cámara de marcha atrás, climatizador, faros y limpias de accionamiento automático y limitador de velocidad.
Ah, porque tiene... Espera. Lleva un limitador de velocidad. Está puesto a 57.
O sea, pensábamos que se había estropeado el coche y es que lleva un limitador de velocidad. Bueno, parece mentira.
Es que
¿eh?
Por el año cuadrado y que a 57 máximo, digo, pues está limitado. Pues dejar morir.
Empezamos la prueba de fuego dejando morir el coche en quinta para subir el puerto de la Muela. A ver cómo recupera. Vamos a 90 kilómetros por hora. ¿Y qué velocidad llevas?
86... Vamos a hacer 85, a ver.
Ahí estamos, 84 kilómetros por hora.
Sigue la
pasado a 100 en nada, en 0, en 105 sin cambiar de velocidad. 100.
Sí, hay que pisar, hay que pisar bastante, pero sí.
Recupera bien.
Sí.
Lo probamos, pues, ¿no?
8 y medio de momento.
Bueno, yo veo que la conducción es muy suave. La dirección extremadamente delicada, muy sensible. Gira muy bien. El cambio de marchas también entran, vamos, perfectísimamente. Muy suave, muy suave. El freno es muy duro, muy brusco, y hay que cogerle el punto. La suspensión es espectacular. Y el coche responde muy bien. Se recupera muy rápido.
Se mapabas.
Y en los baches, fíjate que apenas se notan, ¿eh? La pantalla la tiene muy a la vista. Y el cuadro, pues bueno, pues es, dentro de la complejidad que lleva tanto tema electrónico, pues es muy sencillo y fácil de leer. Me encanta la caja de cambios, cómo entran las velocidades, suaves, suaves. Y para lo poco que pesa, también te da sensación de seguridad.
Pues se nota que está acoplado el coche bien al suelo.
Y el espacio está muy bien aprovechado también, ¿eh? La insonorización también es muy buena. Sí, recupera bien, ¿eh? Sí. Aunque lo ves un poco, sí, sí, el coche recupera bien. Casi parece un semiautomático, porque no tienes que estar cambiando continuamente. Quieres llevar una velocidad larga, te lo permite también, ¿eh? Sí, lo que veo que en este tipo de coches de tres cilindros, por lo menos en esto, el conducir con reduciendo con el motor lo veo más complicado.
Sí.
Al final tienes que utilizar el freno. Si yo aquí suelto en esta bajada, el coche es como si lo hubiera soltado. Continúa con la inercia.
Sigues a la misma velocidad casi.
Sigues a la misma velocidad. El coche no retiene, pero supongo que este será, pues, un sistema de que llevarán todos los coches de tres cilindros. Lo que no me gusta de este coche es que ahora que estamos subiendo una carretera de montaña, vamos dirección a un pueblo que se llama Olbés, al lado de Maluenda, hemos pasado ya Calatayud, y lo que no me gusta es que a mí me diga cuándo tengo que cambiar de velocidad, porque yo voy más seguro en una velocidad corta, porque creo que el coche se agarra mejor en las curvas, que en una velocidad larga, que creo que el coche va un poco más hacia a su suerte, ¿no?, a la inercia. Más cuando hay es una carretera como esta que tiene gravilla a los lados. Va el motor alegre, como dice Alberto, y recupera bastante bien.
Es más, la suspensión es buena.
Muy buena. La suspensión muy buena. Es más, yo creo que, porque sinceramente yo me subo dentro de este coche y no me dicen que es de 3 cilindros y yo no sé qué es de 3 cilindros.
Tras el placer de viajar durante más de 100 kilómetros en nuestro C3, alternando ciudad, autovía y carretera de montaña, llegamos hasta Olbés, una población de la provincia de Zaragoza que cuenta con 120 habitantes. Está situado en la Sierra de Pardos y la carretera es muy poco transitada. Termina precisamente aquí, por lo que es ideal para realizar este tipo de excursiones. Sus gentes son muy hospitalarias y una vez que llegamos hasta Maluenda tenemos que tomar una carretera que nos irá ascendiendo durante 7 kilómetros hasta alcanzar los 800 metros de altitud. En el punto más alto de Olbés se encuentra construida la iglesia de Santa María, desde donde se divisan otras poblaciones como Velilla de Giloca, Maluenda, Paracuellos de Giloca o Calatayud e incluso el Moncayo.
En medio no se puede estar ahí, hombre, por favor. Que no se puede estar ahí en medio. Este pueblo es mío.
Bienvenido a tu pueblo, ¿eh? Que no te doy la mano, bueno, aún va más o menos.
Todo lo que digas se está grabando porque estamos haciendo un programa, que lo sepas.
Pues, venga, me parece muy bien. ¿Venís a comer o qué?
Vamos a echar unos huevos fritos, hemos traído para echar unos huevos fritos y nos vamos a escapar.
¿Pero qué tenemos comida en la vela?
¿qué celebráis hoy?
Bueno, comida.
No, hombre, que nos vamos corriendo, vosotros comeréis a las dos. Nosotros echamos un bocado y...
Sí. El hermano de Jesús viene a las tres, o sea que...
Nosotros no, no bueno, volvemos. Venga, voy a saludar a Jesús. ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Sí, sí.
Vamos a dar vuelta aquí. Espera, que me bajo la ventanilla para saludar a Jesús. ¿Qué pasa? No paras, ¿eh?
Si el pueblo tuyo tendrás que dar un par de corrales por lo menos para no parar de trabajar, ¿no?
Eso está hecho.
Para terminar nuestra prueba tuvimos la suerte de que lloviera y no cuatro gotas. Llovió torrencialmente y tuvimos la oportunidad de comprobar que el Citroën C3, además, cuando llueve, se agarra al suelo como una lapa.
¿Qué podríamos poner a por caracoles? Sobre todo ahora, en todo caso cuando pare de llover, ¿no? Vaya agua. Oye, no entra ni una gota dentro, ¿eh?
Bueno, pues conclusiones. Última ronda de opiniones y puntuación. Venga, Alberto, empiezas.
Pues bueno, el motor me ha sorprendido de cómo trabaja, tanto en bajas. Tiene un buen comportamiento. Uh-huh. Y sobre todo en altas subiendo y en velocidades largas, como hemos podido comprobar en sexta, con cuatro pasajeros, aún me ha sorprendido más.
¿Puntuación?
Para ser un tres cilindros, que tengo que decir que no me gusta ninguno. Pero este es que me ha sorprendido. O sea, ¿puntuación? Me ha sorprendido en el sentido de que...
De 1 al 10.
Yo al coche le doy 8.5 porque si probamos más...
Uh-huh. No tenemos luego margen.
Eso.
Antonio... resumen, Citroën C3 y opinión y puntuación.
Bueno, yo solo lo manejé por la ciudad, con lo cual lo del limitador ni me enteré de que lo llevaba puesto.
Hay que decir que Antonio no pudo venir porque celebraba su cumpleaños. Aprovechamos para felicitarte.
Gracias.
De esos 74 años que llevas muy bien.
58.
Ah, perdón.
Que ya 58. Vale. Ya vale.
Y por eso no viniste, pero vamos, estuviste con nosotros y de hecho tocamos a más almuerzo, ¿no?
Sí, sí.
Que aparte de los cuatro que íbamos dentro del coche, llevábamos un buen lote de carne y
el cesto ahí. Sí, sí. Con botellas y
un buen almorzamiento. Uh-huh. Venga.
Bueno, pues yo lo estuve probando por ciudad, como te digo. Me pareció un coche muy ágil, muy ligero, se mueve con un dedo el volante. Uh-huh. No había probado ningún coche con el sistema de start stop porque yo soy muy antiguo, tengo un coche de 15 años y me gustó en el sentido de que no hay una sensación de que tengas que esperar nada, es una cosa de fracciones de segundo que arranca otra vez, casi no se nota la vibración ni el ruido desde el interior de la cabina, algo que yo me esperaba. Uh-huh. que sí que ocurriera, que hubiera una vibración o un ruido. Hace menos ruido que mi coche de 15 años, menos vibración que mi coche de 15 años. Pero es un vehículo muy muy ligero, muy ágil, enseguida sube revoluciones, el freno al principio di dos frenazos tremendos porque nada más acariciarlo ya
tiene un poco responde. Sí, es muy sensible, pero muy brusco. Entonces, tienes que cogerle el...
Eso es, nada, simplemente acariciarlo y ya frena. Mm. Y no como el Corsa de Alberto, que tienes que pisar hasta el fondo para
¿y que, puntuación?
Pues sobre la puntuación, claro, al no haberlo probado en carretera, pero bueno, yo le daría un 8 también, estaría por ahí, sí.
Un 8. Vale, pues mi experiencia, como digo...
Solo hay una cosa, bueno, así como una cosa, no lleva ni reposabrazos central ni en la puerta, creo, ¿no?
Si ese es el motivo, la objeción de compra...
Se lo pone.
Que vamos a hacer un acuerdo.
Me lo pones, ¿no?
Yo, mi experiencia fue que, como he dicho antes, es un coche que se deja querer. Cuando lo cogí por primera vez le daría una nota baja, porque te sorprende.
Pasaba de 57.
Sí. Y luego conforme vas... yo creo que es un poco la ignorancia de cogerlo por primera vez, porque... estás acostumbrado, es un hábito casi el conducir, y cuando empiezas a... es un coche que se deja querer. Yo, como digo, empezaría con una nota baja y conforme lo fui manejando le iría subiendo y me iría... no le voy a dar un 9 porque es verdad que si no no nos va a quedar puntuaciones para los siguientes, pero me voy a ir con Alberto y le voy a dar también un 8,5. Y si lo tuviera un par de días más probablemente llegaría al 9 y pico, porque es un coche que se deja querer, o sea, que te va adaptando poco a poco, te va seduciendo. Yo no sabría que es de tres cilindros si no me lo dicen. La insonorización dentro es fantástica, o sea, no se escucha para nada el motor. Sí. Responde muy bien en carretera, tiene mucho nervio y es un coche amplio, estable, y bueno, pues si no le doy más nota es algo
sobre, sobre el aspecto exterior del coche, que parece un SUV. Tiene el morro muy alto, también en la cabina da altura, o sea que para personas altas es perfecto. También lo que levanta la amortiguación, tiene unas ruedas de un diámetro relativamente grande también, con lo cual pues eso, está levantado del suelo, con lo cual te permitiría pues andar por el monte sin ningún problema, aunque no sea un 4x4 ni un...
Y los asientos delanteros muy cómodos.
Hay que probarlo,
es muy cómodo, sí.
Pues nada, Alberto Hernández, un placer. Hasta la semana que viene, nos hemos quedado sin tiempo. La semana que viene hablaremos del caudalímetro y de otro tipo de averías mecánicas.
Vamos a ser como típico.
¿A quién le toca elegir el año? A mí. ¿Elegiste tú? Sí. Vamos a hablar del año... el 90. El 89, mejor. El 89, que era el cambio un poco de década. Año 1989. Antonio Gimeno, apasionado del motor. Esa web, www.
Viro.it.
Viro.it, sistema de seguridad.
De seguridad para furgonetas, que se llama VanLock.
Y Antonio Casorrán, me quedo con la frase que has dicho, que jefe de ventas de PSA Retail, esa frase que has dicho de que, bueno, pues que el precio es lo de menos. Cualquier persona que se... Bueno, no, me quedaba con esa, no, me quedaba con que nos ibas a dejar un coche. Bueno, me quedo con las dos frases.
No, pero por eso no es problema. Yo te dejaré los que quieras. Tampoco vamos a avasallar solo con Citroën. Pero yo te dejaré todos los coches que quieras.
Pues
no
ha sido un placer. Y para vender, para comprar, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues hay que dirigirse a carretera de Cobillado número 45. La Citroën lleva allí, pues eso, 46 años. Uh-huh. Y les atenderemos, vamos, con muchas ganas de
¿Hay algún plan prever, algún plan ahora mismo, alguna oferta puntual?
Date cuenta que tenemos un gobierno en funciones, que no sé, todos los profesionales están reclamando que pongan algo en el asador. Yo no lo veo, sinceramente no lo veo, porque quieren orientarlo todo hacia el vehículo eléctrico, entonces no sé cómo evolucionar.
Es que yo lo siento mucho, pero tienes que venir más veces, porque se nos ha quedado en el tintero los vehículos eléctricos, las medidas del gobierno. Desde aquí estamos haciendo un grito, ¿no? De esperanza y a la vez de socorro, sobre todo los que nos gustan los coches, los motores de explosión, la ciudad cada vez es más hostil.
Los huevos fritos también.
Cosa te lleva a la otra. Si almuerzas bien, luego te puedes ir de viaje sin beber alcohol.
Que ayer gastó todo el presupuesto del almuerzo para hoy.
Sí, ahora nos iremos a almorzar de nuevo, no pasa nada. Pero sí que es verdad que tienes que venir más veces sobre todo para concienciar a la gente de que, bueno, que somos apasionados del motor y que ahí están los motores.
Agradecido y encantado.
Antonio, todos los programas nos das un sonido, porque Antonio es un tío muy generoso y muy solidario, muy comprometido, y precisamente para evitar el sonido de los coches eléctricos, sabes que hay muchos atropellos, precisamente porque nos escuchan. Nosotros pensamos, somos de la opinión de que los coches eléctricos están muy bien en las pistas de los coches de choque.
Pero a mí me da mucho susto.
Ahí pueden funcionar. Cuando van por la calzada, puedes cruzar, se te echa uno encima. Y en programas anteriores, en cada programa nos trae un sonido para evitar esto. ¿Cuál nos traes hoy, Antonio?
Bueno, pues yo me preguntaba qué ruido hace un grupo de ciclistas, digo, porque esa rodadura, esa tal... podría ser algo interesante para incorporar a un vehículo eléctrico que, bueno, pues que en la zona urbana pues tuviera un ruido que nos avisara de que nos puede atropellar y tal, ¿no? Entonces, bueno, precisamente Jesús Aparicio nos mandó un vídeo de la Vuelta al Ciclista Aragón.
Pasando por Botorrita, ¿no?
Correcto. Entonces me pareció muy oportuno, digo, oye, qué casualidad que yo estaba buscando este ruido, a ver dónde lo iba a conseguir, y bueno, pues ya está, este mismo. No sé qué tal sonará con el micrófono. O sea, si...
Sí, pues luego lo que lo escucharemos, sí.
¿Lo doy ya, pues?
Dale ahí. Impresionante. Y además, si le incluimos el ruido del WhatsApp, todavía mejor.
Sí, otro ruido que sería muy relajante podría ser el sonido de la lluvia, pero claro, si llueve...
Bueno, pues Antonio Gimeno, Antonio Casorrán y Alberto Hernández, muchas gracias. Jesús Aparicio, que lo has citado, es el autor de nuestra sintonía, el músico aragonés que nos ha compuesto su sintonía para este programa, para que esto ha sido 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller en RPM Radio, la radio profesional del motor. Ya saben que la semana que viene tenemos de nuevo aquí una cita. Hasta entonces, que se diviertan. ¡Adiós! We'll be right back.
rpmradio.es.
Talleres Gramoso.
Reparación de vehículos, chapa y pintura, aire acondicionado, electricidad, car audio, mecánica, puesta a punto, Prey TV, cambio de aceite, revisión de frenos, alineado de dirección, neumáticos.
Talleres Gramoso.
Somos distribuidores de las mejores marcas para tu coche.
Talleres Gramoso. Polígono Industrial de Malpica, calle F Oeste, Grupo Gregorio Quejido, nave 59. Teléfono 976-5740-72.
Talleres José Carlos. Reparación general del automóvil. Talleres José Carlos. Especialistas en diésel, gasolina y climatización. Talleres José Carlos. Le revisamos su vehículo y le pasamos su ITV con total confianza. Talleres José Carlos. Nos encontrará en Avenida de la Jota número 7. Teléfono 976-3985-67. 976-3985-67. Talleres José Carlos. Talleres Urquizo.
En Talleres Urquizo somos especialistas en chapa y pintura.
Talleres Urquizo.
En Talleres Urquizo le ofrecemos realizar la reparación de chapa y pintura de su automóvil de la manera más tradicional, la de toda la vida.
Talleres Urquizo.
En Talleres Urquizo intentamos arreglarlo todo.
Talleres Urquizo.
Talleres Urquizo. Calle Pedro I de Aragón 16. Teléfono 876-01-3882.
Dickerland, concesionario oficial Triumph e Indian para Aragón. Toda la gama disponible, vehículos de pruebas, amplia zona de boutique, posibilidad de renting, vehículo de sustitución gratuito. Dickerland, concesionario oficial Triumph e Indian para Aragón. Estamos en la calle Tarragona número 2224, teléfono 976-2592-27. Dickerland es simplemente un taller moderno con un equipo técnico y humano de primer orden. La tierra del motero para disfrutar de tu moto. Dickerland, concesionario oficial Triumph e Indian para Aragón, mucho más que una pasión, obsesión por el motociclismo.